Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña. Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en campobasefm.com, la web del programa, donde además podéis descargar y escuchar los programas anteriores. En esta nueva temporada ofertamos espacio publicitario en Campo Base FM. Si tienes un negocio, una empresa, una marca relacionada con el mundo de la montaña, te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en nuestra web y en directo en el programa. No dudes en solicitar información. Si os apetece poneros en contacto, 958-55-9788 o info@campobasefm.com. En campobasefm.com también podéis dejar vuestros comentarios que seguro tendrán respuesta. A día de hoy hemos alcanzado las 37.700 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si te vas a las redes sociales, búscanos en Facebook como Campo Base FM. Allí encontrarás información, noticias, fotos, eventos, mensajes. Ya somos casi 500 amigos. Únete a nosotros. También puedes seguir nuestro Twitter en @CampoBaseFM. Hoy es miércoles 20 de octubre del año 2010 y emitimos la edición número 52 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club. No lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 51 tenemos en el personaje a las supernenas Vanessa España, Cristina Rueda y María José. Al sur de Granada, como propuesta para el fin de semana, a meter piñones, conexión directo con la ruta que nos hará nuestro amigo Ramón por el Hotel del Duque, la ruta del Tío Seguro, tramo 2 del Sendero Sulair. Asómate al Sulair con novedades y Jorge Garzón. Fedamón.com, agenda de la Federación Andaluza de Montañismo. Elige tú que canto yo, nuestros oyentes eligen su canción favorita. En montaña sostenible, La Rata de Agua. La montaña, Lynn Hill. Nuestra agenda montañera, Saludo con Pai. Y Demetrio con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexión a los refugios guardados de Sierra Nevada, El Poqueira y El Postero Alto. Vanessa España, Cristina Rueda y María José Domínguez. Son tres escaladoras granaínas, algunas de nacimiento y otras de adopción, que viven con pasión todo lo relacionado con la roca y la montaña. Viajeras, aventureras infatigables, buscan cualquier tapia donde trepar un rato y excusas varias para estar en la montaña. Cada una desde su forma de entender la escalada y la montaña, pero unidas por la amistad y las vivencias compartidas en la roca global. Hoy las tenemos en Campo Base para disfrutar y aprender con ellas. Buenas noches, María José.
Hola.
Buenas noches, Cristina.
Hola.
Y buenas noches y lejana, porque Vanessa, ¿dónde se encuentra?
Yo estoy en Estados Unidos, en Carolina del Sur. O sea que buenas tardes desde aquí.
¿Qué hora tienes allí, Vanessa?
Aquí son las 3.
Bueno, pues aquí con las 3 precisamente, contigo y con tus dos compañeras, vamos a iniciar este recorrido por un grupo de personas, de mujeres, de escaladoras y que se llaman las Supernenas. ¿Quién me cuenta por qué os llamáis las Supernenas?
La Cripti. Pues estábamos en Margalef, que eso está en Cataluña, y una niña pequeña nos llamaba las Supernenas cuando íbamos...
Cuando íbamos las 3 a escalar con la furgoneta y siempre pues de broma, la niña pequeña le gustaba mucho la Supernena y siempre decía, ah, la Supernena, la rubia, la morena y la pelirroja. Y al final con la broma pues, con la tontería, pues al final pues la Supernena, la Supernena.
Y os quedasteis con ese nombre. Vanessa, tenemos un retorno ahí, no sé si es de... ¿Tienes el ordenador apagado o tienes? Porque también los oyentes tienen que saber... que nuestras compañeras están viendo y Vanessa está viendo a sus compañeras a través de webcam en internet. Entonces habría que bajar el audio porque me parece que se está acoplando un poquillo. No sé si es, o es directamente el retorno del Océano Atlántico que nos está dando.
Bueno, las olas del océano.
Las olas del océano. Bueno, pues seguimos, no te preocupes. Bueno, pues vamos a iniciar, como decíamos, esta entrevista con tres escaladoras. Y quiero que cada una, bueno, vamos también a hablaros ya con vuestros apodos, vuestros nombres de guerra, porque Vanessa le dicen o se llama Pipi, Cristina es Cristi, María José es Mariajo. Y creo que así os vais a sentir hasta más cómoda. Y entonces cada una, en el orden que queráis, primero, bueno, empezamos con Mariajo, si os parece bien, porque ¿cómo fue tu inicio en el mundo de la montaña, María José?
Pues yo iba a clase, estaba en primero de INEF y había un chico que escalaba y montaron un rocódromo y montaron unas vías de escalada y me puse a hacerla y se me dio bien y encima llegué a casa diciendo, uff, yo creo que esto me gusta. Mis compañeros de piso de entonces me regalaron un arnés y una bolsita de magnesio y empecé a buscar amiguitos que me llevaran a escalar porque yo sola no podía y así.
Y así, ¿y tú, Cristi?
Pues yo tenía un cuñado que vendió su casa y le regalaron un arnés y unos pies de gato. Y entonces yo me compré el mío y empezamos a escalar. Después ya no tuve ese cuñado y me cogí un día mi bici, me eché mi arnés y mis pies de gato y me fui a Cahorro. Y allí pues empecé a conocer a gente y me dieron los teléfonos y ya está.
Y poco a poco haciendo amigos y haciendo cordadas. Y Pipi, tú desde los Estados Unidos, ¿qué recuerdos tienes de esos comienzos como escaladora y montañera?
Madre mía. Pues yo estaba en el instituto y en mi clase había un chico, Adolfo, que siempre me contaba los lunes el fin de cómo había sido su fin de semana. Y sí, era como algo, Dios, a escalar, ¿eso qué es? ¿No? ¿Eso qué es? Y un día pues me lancé y me fui con él, me fui al chorro directamente, me fui a escalar. Y desde entonces no he parado. Desde entonces eso fue como un descubrimiento increíble y no he parado.
Mira, no voy a preguntar la edad, pero sí me vais a decir cuántos años lleváis escalando cada una. Mariajo.
12.
Cristi.
14.
Vanessa.
13.
O sea que ya más de una década, cada una metiendo express, chapando y haciendo vías. Bueno, y estamos hablando de los comienzos, vamos a hablar de los finales. La última actividad que habéis hecho en la montaña o en escalada. Venga, empezamos con la americana. Pipi.
Pues, a ver, escalando, de algo gordo que recuerde, por no decir un fin de semana escalando, ¿no?
Sí, bueno, sí, la última que sea para ti significativa.
La última significativa, pues, creo que puede ser dos. Una que antes de irme este verano a España, estuve en Yosemite, que eso fue algo muy gordo, y luego en España, cuando estuve allí, me fui directa, vamos, diciéndole a Cristina, tenemos que hacer una vía larga con los cacharritos las dos solas. Y lo que recuerdo es, pues, en Galayo, que hicimos el Gran Galayo las dos, y fue una experiencia muy bonita.
Cristi, te toca.
Pues esa.
Te la han puesto fácil. Dime otra.
No, bueno, así grande que...
Bueno, el
fin de semana estuvimos escalando, la Mariajo y yo, echando un ratito muy bueno en Cogollo.
En Cogollo, venga.
Sí.
Muy bien. ¿Y tú, Mariajo?
Pues yo con este verano también estuvimos en Rodellar, no haciendo deportiva, haciendo una vía clásica que yo nunca había hecho con un compi que escala muy bien y me llevó a un sitio súper chulo de Cristian Ravier, que es una vía de un guía de montaña muy cañero, francés. Y la vía fue preciosa. Yo cada vez que llegaba a la reunión decía, Dios mío de mi vida, ¿esto qué es? ¡Qué cosa más chula! Y que bien escala este niño, que era mi compañero, vamos.
Bueno, antes de haceros la pregunta, ya que Pipi nos ha hablado de Yosemite y tenemos la semana pasada dimos la noticia, bueno, y en todos los medios salió de ese desprendimiento en el Capitán, ¿qué noticia o cómo se ha tratado allí en Estados Unidos y si ha estado viéndolo o, bueno, qué sabes del tema?
Yo no sé nada del tema.
No me digas. No me digas que no sabes. Pues había un desprendimiento, vamos, lo que es la vía Capitán ya ha perdido su estructura y su fisonomía, digamos, porque había un desprendimiento y gordo aquí, bueno, aquí en Desnivel y en bastantes sitios, en Barrabés y en las redes sociales ha corrido la noticia como la pólvora. Bueno, pues infórmate y la semana que viene te llamamos.
Vale, lo haré. Vale.
Venga, pues seguimos. Y después de una década o más de una década que lleváis todas escalando, a día de hoy, ¿la escalada qué significa para vosotras, Mariajo?
Pues, a ver, para mí, sobre todo es una válvula de escape. Que muchas veces lo pienso, que es como salirte un poco de lo que haces todos los días, de los horarios, del ritmo rápido de lo cotidiano. Es como hacerte hippie por lo menos una vez a la semana, no tener que pensar en nada más, en que eso, en el miedo o no miedo que te da la vía, en lo bien que te lo estás pasando con tus amigos, en el rayito de sol que te está dando y en disfrutar de eso, que muchas veces pienso, ojo, la gente que no escala, ¿qué hace?
Es una reflexión interesante. Cristi, ¿qué supone para ti?
Pues no sé, una forma de estar con mis amigos, de disfrutar del campo y de los lugares donde te encuentras, de las puestas de sol, no sé, me relaja, me gusta.
Mariajo, ¿quiere apuntar algo?
Sí, que a nivel social también es una forma muy, muy buena de socializarte. Que tú vas a un sitio donde no conoces a nadie, eres escaladora y te pones a buscar escaladores y escaladoras y enseguida hay alguien que se ofrece a llevarte a la escuela del lugar y enseguida se ofrecen para llamarte. O sea, que si estás en una ciudad donde no conoces a nadie, siempre hay algún amigo que te da el teléfono de algún amigo o alguna amiga que te va a llamar.
Pipi, ¿qué más puedes aportar?
Para mí es una forma de vida. La escalada es una forma de vida. Ha terminado siendo mi trabajo, es mi deporte, mis amigos son escaladores, mis amigas son escaladoras. Para mí, sobre todo, es una forma de vida. Me encanta.
Antes de que estuvieran aquí en directo las supernenas, yo estuve hablando con María José, que además nos conocimos, Cristina también, en la gala esta que hubo de la federación, y bueno, allí fueron nuestros primeros contactos y yo les dije que quería que vinieran y al final están aquí. Bueno, y estuve hablando con ella que me mandara información para conocerla un poco más, porque bueno, siempre hay que documentarse y prepararse este tipo de entrevistas. Y os voy a leer a Cristi y a Pipi y a los oyentes algunas cosas que Mariajo me ha mandado sobre Cristina Rueda. Dice, también vendrá ella, es de las míticas entre comillas en Granada, todo el mundo la conoce y ella conoce a todo el mundo, si la ves una vez no puedes olvidarte de ella, es la rubia de la risa eterna y todo el rato brilla. Pipi, ¿qué te parece esta descripción que hace Mariajo de Cristi?
Totalmente, con eso de que es la niña de la risa constante lo define todo, vamos, esa es Cristina, seguro.
Y continúa, dice, además de escalar hace muchas cosas, bucea, bici de montaña, esquí de travesía, ha viajado con su furgo por todo el país, recorriéndose todas las escuelas de escalada del territorio nacional y parte del extranjero. Se orienta mejor que un GPS. Si ha pasado alguna vez por algún sitio, a los 10 años vuelve a pasar por allí, se acuerda. No le da nada coger su furgo y plantarse donde sea, sola o con amigos. Si tiene ganas de cambiar de aire, lo hace sin pensárselo dos veces. Cristi. Sí.
Sí. Esa es Cristina.
Te mueves mucho entonces, ¿no? Sí. Cuéntanos.
Sí, me gusta, no sé, me gusta conocer sitios nuevos, conocer gente nueva. No sé, es como renovarte ahí un poquito.
No tiene una furgoneta equipada, ¿no?
Sí, he comprado otra más grande. La
¿Y la tienes preparada?
La estoy preparando.
Con detalle. ¿Y eso del GPS de serie que fue de nacimiento?
Yo qué sé, yo, que esta niña no se orienta muy bien.
Cada una tiene sus cositas.
Claro.
Muy bien. Vamos a hablar porque después de 10 años escalando, bueno, llega un momento que uno para mejorar la escalada, y sobre todo Pipi lo sabe eso muy bien, bueno, y María Jo y Cristi también, pero llega un momento que si uno quiere mejorar hay que entrenar. La escalada yo creo que es de las disciplinas más exigentes que tiene la montaña, porque en cuanto te descuidas o dejas de tener constancia, pierdes el grado, pierdes el coco, pierdes todo, ¿eh? Muy desagradecida, tú lo has dicho, Pipi. Entonces, bueno, quiero que me contéis, porque además muchos de nuestros oyentes estarán interesados en saber qué hacéis durante la semana, cuando no es el fin de que ya la gente sale y busca las rocas y el tiempo acompaña. ¿Qué se hace entre semana para mantenerse en forma y ir mejorando poco a poco en esta disciplina? Empezamos por Pipi.
Sí, mejor.
Por Pipi, pues Pipi acaba de llegar a Estados Unidos, a una ciudad diferente, así que hasta ahora lo que estaba haciendo durante la semana ha sido buscar un sitio donde colgarme. Lo único que quería era un lugar donde colgarme. Y una vez que encuentro un lugar donde colgarme, yo sinceramente puedo intentar entrenar a los demás, pero nunca a mí misma. Yo si voy al rocódromo es porque no tengo roca cerca, eso para empezar. Si está la roca cerca me voy a la roca. Y si hay un rocódromo, pues nada, pues me tengo que conformar con el rocódromo y lo que hago es colgarme en las presas de colores, pero por divertirme. No entreno. Para mí, al principio, la escalada sí que era algo en lo que quería entrenar y estar más fuerte y más fuerte y más fuerte. Pero ya ha terminado siendo una cosa diferente y no...
Bueno, entiendo, porque ya digamos que has cogido el grado en el que tú te encuentras a gusto y bueno, y con tu actividad normal ya no necesitas mejorar, ¿no?
Bueno... Ojalá hiciera 8A, pero no lo hago. Pero bueno, sí, yo creo que sí, que al final cada uno a la escalada le aporta algo diferente. Unas personas quieren estar más fuertes, otros mantenerse en un grado, otros lo hacen solamente por salir al monte. Yo durante la semana, si hablamos de entrenamiento, de entrenar no entreno. Pero sí que si puedo, sí que me gusta ir a divertirme y a bailar, ¿no? Un poco en la roca.
Sí, que no te pones en una tabla hacer series, ni super series, ni... No. Y, bueno, pero lo que es carrera continua y condición física general, sí, ¿no?
Sí, pero porque llevo mucho tiempo fuera de España y como me cuesta mucho trabajo encontrar, siempre estoy como buscando a gente para empezar a escalar, buscando un sitio para escalar. Al final lo más fácil es salir corriendo y bueno, pues correr y eso sí que lo he hecho también.
¿Y Powerball? ¿Tienes Powerball o no tienes Powerball?
No lo tengo. Sí lo tengo, pero en España, no lo tengo aquí.
Bueno. Cristi, ¿y tú qué? ¿Cuál es tu rutina o tu dinámica durante la semana?
Pues cuando puedo, voy a escalar. No entreno, voy a escalar. Cuando escalas mucho, vas muchos días más seguidos a escalar, te encuentras más fuerte. Pero no hacemos un entrenamiento, no.
Bueno, vuestro entrenamiento es la situación real, o sea, escalar en roca y sí. Cuantas más horas mejor.
Sí, cuanto más rato mejor.
¿Y tú, María Jo?
Igual. Ahora voy a intentar ir una vez a la semana a un rocódromo, pero a ver lo que duro. Me gusta más estar en el campito.
Y al principio, os lo pregunto a las tres, al principio, que es cuando le entra a la gente la agonía y de las dominadas y de esto y lo otro, ¿os dio o no os dio?
Yo es que no soy machaca en ningún aspecto de mi vida, entonces en la escalada tampoco lo fui, yo siempre he sido igual. Me gustaba el ambientecillo y aparte que eso, que también es verdad que mientras más grado tienes mejor, porque las vías son más bonitas. Entonces, a lo mejor esa puede ser la motivación, pero por ponerme más fuerte o eso, no.
¿Te gusta estar más fuerte? Pues para poder hacer más tipo de día.
Claro.
Sí. Y antes de preguntar cuántos años lleváis escalando, ahora me voy a decir en qué grado andáis, por referencia, o sea, tampoco...
Ahora muy mal.
Que yo no salgo del quinto más, o sea, que no os preocupéis.
No, como mucho un 7A, pero ahora no, ahora 6B más, 6C, y ya está. Y cuando te da cague, pues menos.
Eso ya es un buen grado, ¿eh? Un grado ahí de confort de hacer muchas vías. ¿Y tú, María Jo?
Yo menos.
No, ella igual, también.
Pipi, en Estados Unidos, que además la acotación es distinta, ¿a qué grado tiene ahora mismo allí?
Súper distinta, y aquí la cosa siempre va con cacharro. Aquí no te puedo hablar de grado.
Ahí no hay para vos, ¿no?
Yo como las niñas.
Ahí tienes que ir abriendo tú la vía y...
La pipi está más fuerte.
Y protegiéndola. Aquí dicen las dos que la pipi está más fuerte. Pasa que la pipi, claro, de Estados Unidos no quiere decir el grado este que tiene americano, pero bueno. Bueno, pues vamos a escuchar un tema. Terence Trent D'Arby nos canta Dance Little Sister, que nos lo va a traducir Pipi, que sabe el inglés mejor que yo. ¿Cómo va esa canción?
¿Dance, mi pequeña hermana?
No. Sí, exactamente. Baila, hermanita.
Ah, dance. Get up out of your rocking chair, grandma. Or rather, would you care to dance, grandmother?
Tu puto encuentro a secuencia montañera.
Y continuamos con nuestra supernena y ahora os vamos a poner un audio, tanto a vosotras, que seguro que lo conocéis, como a nuestros oyentes, sobre un vídeo que se llama...
Relativamente tarde, con 16, 17 años, tarde para lo que se empieza ahora.
Escalada, sinónimo y libertad.
Pamplona, como tantos otros que entrenábamos entonces. Entonces no teníamos un sitio como Rocópolis, la verdad es que hace ya muchos años.
Empecé yendo al monte y veía a la gente escalar. Y le empecé diciendo a mi hermana que me llevase a montes que tuviesen paredes y cosas para escalar.
Escalo desde mi primera edad, en las mesas, en los cíos y después en los árboles.
Éramos un grupo de chavales que íbamos al monte y bueno, nos enteramos que en la Federación Navarra pues se hacían unos cursos de escalada. Nos apuntamos a uno de ellos y a partir de ahí pues no he dejado el contacto de la escalada y bueno, nivel medio, pero bueno, estoy ahí.
Es un audio, como os decía, de un vídeo que se titula Escalada, un sinónimo de libertad, que lo podéis encontrar en YouTube. Y entre otras voces está la de Miquel Zabalza, la del desaparecido Iñaki Ochoa de Olsa y Daniel de Luc. Pipi, andas por allí, ¿no?
Sí, aquí estoy.
No, digo, a ver si se ha caído la llamada.
Seguimos.
En la música. He escuchado el tema también, ¿verdad? El tema musical.
Sí, lo he escuchado.
Bueno, pues vamos a seguir escuchando un poquito más este audio porque, bueno, es una manera muy interesante de promocionar la escalada y de los valores que encierra.
Yo vengo de otro deporte, que es el ciclismo. Y nada, pues conocí este... Siempre me ha llamado la atención. Conocí, pues este, pues a Rocópolis y así un poco y... Hace 3 o 4 años empecé y nada, me gustó. Y es un deporte que me gusta y se me da bastante bien. Va, y disfruto muy bien, no sé.
La escalada puede comenzarse, yo diría, a cualquier edad. Porque un niño, su desarrollo natural, su desarrollo psicomotriz natural es la escalada, trepar, gatear, moverse, saltar.
Es como los que empiezan a hacer surf, cuanto más pequeño mejor. Porque simplemente te limitas a subir, no te limitas a subir y a pensar que puede pasar si te caes, te quitas esos miedos.
Yo de hecho ya me empecé cayendo de un armario por ir a por el chocolate.
Creo que un niño desarrolla una cantidad inmensa de cualidades físicas y mentales haciendo una actividad que no es solo un deporte como la escalada, ¿no?
Físicamente ayuda a mejorar el equilibrio, la coordinación, la fuerza muscular, la flexibilidad.
La escalada es un deporte que se puede decir que es como la bicicleta, casi no tiene edad. Puedes empezar desde los 4 o 5 años.
Ayuda a mejorar la concentración, la atención y la capacidad de enfrentarse a uno mismo, es decir, yo creo que eleva el nivel de autoestima de uno, de cada cual.
Pipi, esto nos va a dar pie a que yo lea parte de lo que María José me mandó en su momento y me dice que sobre ti. Ya te dije que su tesis fue sobre factores determinantes del rendimiento en escalada y el año pasado estuvo trabajando con uno de los hombres que más han investigado sobre entrenamiento y escalada del mundo allí en Estados Unidos. Y yo además tengo aquí un recorte, porque ya te habíamos fichado, que está un recorte de periódico que está fechado del 8 de enero del 2010, o sea, a principios de este año, y el que su titular es el siguiente: la UGR, la Universidad de Granada, halla el factor clave en la escalada. Un estudio elaborado entre la Universidad de Granada y el Instituto Karolinska de Suecia establece el tiempo máximo que un escalador aguanta hasta llegar al acotamiento como el único factor que indica el rendimiento del deportista en la escalada. Bueno, y creo que es muy interesante que nos cuentes y compartas con nosotros esas investigaciones y ese trabajo tan interesante que estás realizando.
Bueno, eso es uno de los trabajos en concreto de la tesis en el que yo en mi tesis lo que hice fue evaluar a escaladores de alto rendimiento, y dentro de los escaladores de alto rendimiento, al ver cuál era yo quería ver cuáles eran los determinantes fisiológicos de la escalada, lo más importante, y entre lo que es la fuerza, lo que es el porcentaje de grasa, que todos los escaladores siempre están preocupados con el peso, y muchos análisis que se hicieron, Pues curiosamente lo que salió era que el tiempo máximo que los escaladores aguantaban en el rocódromo eran lo que eran los que más tiempo aguantaron en el rocódromo, al mismo tiempo eran los que más nivel tenían. Por lo tanto, eso podría ser una variable a tener en cuenta dentro del entrenamiento, lo que nosotros llamamos continuidad. Cuando vamos al rocódromo y venga, hoy voy a hacer continuidad, pues eso es una parte del entrenamiento que sí hay que tener en cuenta. Eso traduciéndolo un poco
a... Sí, para que nos enteremos todo el mundo. Y ahora mismo en Estados Unidos, ¿estás continuando con este trabajo o con otro tipo de investigaciones relacionadas con la escalada?
Sí, con la, bueno, no es con este... Yo terminé mi tesis en diciembre de 2008 y pasé un año en Suecia porque, como todos sabemos, no se puede vivir solamente de la escalada y también trabajo en salud pública. Entonces tuve un año en Suecia y luego conseguí venirme a Estados Unidos. Y en Estados Unidos he estado en una universidad con un laboratorio específico para hacer cosas de escalada, para investigar solamente en escalada deportiva, y pues podéis imaginar como una niña pequeña en un laboratorio con un montón de escaladores que venían a evaluarse, y el proyecto en el que hemos estado trabajando, que ahora está saliendo así algunos resultados, los primeros, era como ahora últimamente en estos últimos años todo el mundo cuando quiere encadenar una vía lo que hace es repetir la vía hasta la saciedad, y no había ningún estudio de cuál era la respuesta fisiológica del organismo cuando se estaba repitiendo esa vía, si eso resultaba o no resultaba. Y bueno, lo que estuvimos haciendo era evaluar pues consumo de oxígeno, frecuencia cardíaca, ventilación, la fuerza antes y después de hacer una misma vía durante 10 semanas, una vez a la semana, para ver si los escaladores son más económicos o no cuando están haciendo una vía.
¿Y cuáles han sido las conclusiones? ¿Las tienes ya? O...
Pues ahí estamos trabajando, ahora estoy empezando a escribir un poquito más y sí que hay mucha diferencia de la primera vez que hace la vía a la segunda, a la tercera, cada vez va pues... como conocen la ruta, ¿no?, digamos, lo que es la vía, pues cada vez van disminuyendo algunos de los parámetros, pero no parece que sea significativo. Sí que hay diferencia entre hacer una vía a vista y hacerla ensayar, ¿no?, de repetirla. Pero bueno, estoy todavía ahí trabajando con los análisis, pero ha sido algo bonito.
Bueno, es un tema que creo que apasionante, ¿no? Porque conjugas tu trabajo con tu pasión y con tu afición y no, tienes que estar en la gloria.
Una pasada. Todavía no sé nada. Un poco lo que más sé es la parte del consumo de oxígeno y gasto energético. Todavía de temas de fuerza no he analizado nada ni nada. Todo eso está en proceso, ¿sabes? Terminamos en julio lo que es el trabajo de campo. El verano me lo he tirado en casa con mi familia, mis amigos y escalando, y ahora he vuelto otra vez y ahora es cuando estoy pues analizando los datos y empezando a escribir.
Pues cuando vuelva a España y tenga las conclusiones, te invitamos a que te venga aquí en directo y seguimos hablando sobre el tema.
Encantado.
Venga, seguimos con el vídeo.
Si la escalada es importante a nivel psicomotriz, a nivel de favorecer el desarrollo psicomotriz en los niños, es también muy importante para el desarrollo moral y psicológico de los adolescentes.
Y al principio se planteó en la escuela como para una actividad para los de secundaria, pero luego al venir aquí nos dijeron que podía venir críos de todas las edades, y bueno, tenemos también una compañera que viene con su hijo y nos habló muy bien del rocódromo, y siempre nos intentamos acercar a deportes, pues al de la nieve vamos todos los años a la semana de Aisaba, y bueno, pues dijimos, bueno, pues otro deporte, se trabaja también educación física, y bueno, pues aquí estamos.
Dos grupos van a estar escalando, otro va a estar haciendo boulder en aquella pared azul. Vamos a hacer unos juegos ahí, en travesía, y otros vamos a hacer rappel.
¡Rappel!
Y luego iremos rotando.
Me lo he pasado bien. Un poco tembloroso las piernas al bajar, pero bien, a gusto.
Bueno, estamos escuchando a niños de instituto, de colegios, que están disfrutando de una jornada de escalada. Y decía esto Mariajo sobre Cristi. Es maestra de educación física. Sus niños hacen el helicóptero para calentar. Además, quiromasajista, amante de naturaleza y de los pasteles. Si no estuvieran tan ricos, comería menos. Pero es que no es culpa de ella. hace mil cosas y nunca se cansa. De pequeña tuvo que ser hiperactiva. Bueno, Cristi, eso simplemente es para introducir que, bueno, te dedicas profesionalmente a la educación física y, bueno, ahora hablaremos también con Mariajo sobre el tema, pero supongo que la escalada es un contenido importante dentro de tus clases, ¿no?
Los niños que yo tengo son pequeños, son de primaria. Y bueno, le he puesto un rocódromo, le he enseñado cosas. Depende del centro donde te encuentres, tienes más posibilidades o menos. Normalmente no tienen muchas posibilidades, no están los centros de primaria muy preparados para poder hacerlo. No tenemos gimnasio ni nada de eso, pero en alguna ocasión que he tenido, pues le he puesto un boulder, le he explicado un poco, le he llevado el material.
Es un contenido sí. Que bueno, todavía está por explotar. Porque Mariajo dice de ella misma que soy profe de educación física en un instituto de un pueblo de Jaén, aunque empecé trabajando en Aragón, donde tengo un montón de amigos y amigas que visito siempre que puedo. Llevo escalando unos 12 años, o sea que no nos ha engañado. Y me gusta hacer muchas cosas y siempre ando liada con mil historias, pero con una constante en mi vida desde que la descubrí, la escalada. Me gusta sobre todo por lo que la rodea, el campo, los amigos, el ejercicio físico. Digamos que mi motivación es sobre todo disfrutar. Esas son tus palabras, y en tu instituto intentas introducir algo a la escalada, cabullería, bueno, temas de nudos y de juegos en espaldera, bueno, esas cosillas que se pueden hacer en los centros, si hay condiciones, como decía Cristi.
Soy muy pesa, estoy todo el día hablando de escalada y saben que soy escaladora y les llevo prometiendo un montón de tiempo que vamos a ir a escalar, pero aquí no he podido. En Teruel sí, en el instituto donde estaba en Teruel tenía un rocódromo en el pabellón. Además, el grupo de montaña de la Guardia Civil que estaba allí en el pueblo también me ayudaba. Hicimos algunas excursiones y algunas salidas. Montamos así algún circuito a las espalderas, luego me los llevé al rocódromo y luego ya sí que los saqué a la roca. Pero aquí se complica un poquillo más la cosa. Aquí me tendré que conformar con traérmelos algún día con alguna empresa y por lo menos que toque, porque no me apetece llevarlos a un rocódromo. Yo lo que quiero es que
estén en la roca.
Claro, que estén en la roca y que vean por lo que soy tan pesa en clase y por qué me ven siempre llena de arañazo y quema.
Pues vamos a escuchar lo que podrían decir esos hipotéticos alumnos vuestros cuando lo sacáis a la escalada.
Pues primero hay que ponerlo en el suelo y hay que meter los pies por un sitio que tiene. Y hay que llevar hasta la ingle los agujeros que tiene y luego tienes que apretar a la medida que necesites.
Es diferente a los otros deportes y aquí pasas más miedo y más nervioso que pones.
En una escalada te enfrentas a tus propios miedos, a tus dificultades y eres tú mismo, ¿no?
No sabía yo que había esto aquí.
Lo que más te podía preocupar un poco era al principio la seguridad, pero bueno, hemos visto que no hay nada de qué preocuparse.
Y ya sabía que el arnés podía sujetarme bien y que no me iba a caer.
Al principio tenía un poco de miedo, pero luego ya, cuando me han puesto eso, ya no tenía miedo.
Y yo al principio, cuando he visto el primero colgado de las alturas, pues también. Lo que pasa que luego me han explicado cómo van con arneses y cómo van con cuerdas y cómo hay otra cuerda de seguridad. Y entonces te tranquilizas y ves que bueno, que está todo bajo control, vamos.
Y pensaba que no lo iba a conseguir.
Me he quedado sorprendido de mí mismo.
Mañana haremos la valoración, porque después de cada excursión se hace una valoración. Pero yo lo que he podido percibir y lo que he preguntado a los críos, están encantados de la vida. Yo creo que se esperaban menos de las actividades que habéis ofrecido.
Bueno, y ahí quedan esas declaraciones en directo en ese rocódromo de Pamplona, en Rocópolis. Y bueno, Pipi, ¿qué conclusiones puedes sacar de esta entrevista en directo para tus investigaciones?
Wow. Wow, no sé qué puedo decirte.
Bueno, pues que les recomendamos a los oyentes que entren en YouTube y pongan escalada, sinónimo de libertad, y que se vean el vídeo completo, porque bueno, aquí hemos traído el audio, pero las imágenes también acompañan mucho. Además, Pipi, nuestros estudios, porque Mariajo y Cristi la están viendo, nos acompaña una colaboradora, oyente del programa, que es Victoria. Y bueno, Victoria, buenas noches.
Hola.
Y además seguro que tienes alguna pregunta, porque tú también eres escaladora, montañera, y estás muy atenta a todo lo que se está diciendo aquí esta noche.
Pues sí, porque estoy a mirar de ver cómo tienen ese ímpetu y esas ganas de contarnos su experiencia y cómo, en fin, cómo han llegado hasta aquí. Y yo tengo una pregunta que te lo estaba pidiendo antes. El paso de la escalada deportiva a la escalada, digamos ya metiendo cacharro, ¿cómo se produce en vosotras? ¿Qué os motiva o supuestamente, vamos, el sueño de todo escalador, digamos, toda la persona que se va al monte algún día quiere dejar de ir en deportiva, quiere ya empezar a ir a otros sitios más libres?
Nosotras hace muy poquito, hace un año o así, ha sido nuestra, para mí mi primera experiencia con Ángeles. Ángeles,
hola. Hola, Ángeles,
si estás
hola.
Por ahí.
Manifiéstate.
Sí, me fui con ella a Cahorro y por fin empezamos a meter cacharro. Ella iba de primero y yo lo iba sacando y me quedaba flipada de lo distinto que es hacer una vía con cacharro a deportivo, a tenerlo seguro ahí y sentirte segura, ¿no? No sabes si lo he puesto bien o no. Y hicimos así dos o tres vías y ya otro día le dije, llévate los cacharros, Ángeles, vamos a hacer otra vía. Y me da los cacharros y dice, venga, tú primera, digo yo. Es muy distinto. Una vía que te puede resultar muy, muy fácil en deportiva, cuando metes cacharro es otro mundo, otro mundo.
Yo me he estrenado este verano, sí. Pero yo no he puesto. O sea, yo iba con mi compi, él iba montando la vía y yo los iba quitando. Es verdad que, además, Pipi me lo decía, dice, Maríajo, primero hay que aprender a quitarlo, ver dónde, a fijarte mucho en dónde los pone la gente que va poniéndolo y luego empezarás ahí a hacerlo tú. Ahora yo todavía me tengo que poner un poquillo más fuerte, que hacer un poquillo más y luego ya a lo mejor hacer algo así facilito. En las Alcandoras.
Sí, sí, sí.
Eso es una buena
zona. Es un sitio muy chulo.
Una buena zona para empezar. Pibi, porque además...
La americana, ¿qué piensa? Perdona.
Ahí vamos a preguntarle a la americana, porque yo creo que uno de yo siempre te veo desde el punto de vista de investigadores, seguro que has estudiado el tema, porque el paso de la deportiva, como decía Victoria, a la clásica, aparte de controlar la técnica, que bueno, relativamente fácil entre comillas, pero creo que el momento clave es el psicológico, ¿no? Como decía Cristi, es fiarte de lo que estás haciendo, porque ya no está el parabol, las reuniones a veces las tienes que montar tú también, y los seguros intermedios, esos frenos o esos empotradores, creo que hay que controlar sobre todo la cabeza, bueno, y meterte en vía donde puedas moverte con un grado asequible, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que el factor psicológico es un punto muy importante a tener en cuenta. El factor psicológico, sí.
¿Y tú
luego ya es la autoconfianza en uno mismo, ¿no? Yo creo que la desarrollas cuando estás haciendo clásica. Yo creo que la terminas desarrollando porque no puedes fallar, no puedes pensar, uy, aquí me voy a caer, uy, 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 uy. No. Siempre hay que tirar para arriba y para arriba y para arriba y con confianza.
Y tú personalmente, como preguntaba Victoria, ¿cómo fue tu paso una actividad a otra?
Pues yo en España sí que había hecho algunas cositas, en el Naranjo de Bulnes, hace ya unos cuantos de años. Y luego también pues con un amigo, con Pedro, sí que había hecho alguna vía, pero siempre había tirado como por detrás. Había hecho mis largos, yo también, había puesto mis cacharros, pero siempre iba con alguien que controlaba más que yo. Luego el irme a Yosemite, como que ahí ha sido un enganche increíble. Fue como la primera vez que fui a escalar. Fue de repente verme a mí misma haciendo una vía de estas allí en Yosemite, quién me iba a decir a mí que iba a ir allí, ¿no? Y el verme así con los cacharros, verme yo con todo encima y hacerlo de verdad yo, eso ahí sí que ha habido ahí un cambio en mí. De hecho, cuando llegué a España, lo primero que quería hacer antes de empezar nuestro viaje del verano era hacer algo así. Y con Cristina, cuando hicimos la vía en Galayo, sí que fue un poco... Era la primera vez que me sentía como que responsable de lo que estábamos haciendo, ¿no? Y eso para mí sí que ha sido algo... Ahí ha habido un cambio dentro de mí. De hecho, una de las cosas que quiero hacer ahora es seguir aprendiendo y luego hacer muchísimas vías allí cuando vuelva a España con mis niñas.
ya sabéis, tenéis que ir preparando que Pipi va a volver fuerte de la América.
Vamos a entrenar.
Bueno, y hablando...
Todas tenemos cacharros, o sea que...
Sí, alguno.
Allí trate las de allí que son más baratos, ¿eh?
Sí, aquí son más baratos, eso es verdad.
Aprovecha y luego pone un mercadillo ahí en carro o lo que sea.
Aquí vamos a estrenar con el Rubén y con Alex.
Entonces vaya a tener buenos profes, ¿eh?
Claro.
Escaladoras, mujeres, y la escalada en Andalucía y en España, ¿cómo la veis? La escalada femenina, claro.
María Jo.
Pipi, venga, contéstame, claro.
Yo hace mucho tiempo que no estoy en España, pero yo desde aquí, cuando voy, yo me siento rodeada de niñas y eso es un encanto, ¿sabes? Yo creo que es genial. Luego, cuando te vas y hablas con un chico y te empieza a decir que no hay niñas, que escalen, dices, pero ¿este chico dónde vive? Porque mi mundo no es así, yo lo veo, yo no sé, yo creo que cada vez somos más niñas y siempre nos juntamos y hacemos muchas cosas juntas.
Y nos encontramos en sectores niñas solo y a lo mejor algún chico, que ha pasado, ¿verdad?
Sí. La habréis tratado bien a chicos, ¿no?
Sí, sí, lo tratamos muy bien.
Pero yo creo que sí, que cada vez es más multicolor. Sí. Cada vez hay, los sectores cada vez se ven más niñas y más grupitos de niñas. O sea, no una niña aislada que va con un grupo de niños, sino grupos de niñas.
Sí, que eso creo que es lo interesante y el cambio real, ¿no? Porque, claro, bueno, siempre la niña detrás del montañero con la mochila y ella sin nada. Eso ya cambia. Que reacciones. Porque es verdad, antes, y ya eso que vea a escaladoras independientes, autónomas, yo creo que es un lujo y bueno, por ahí va el camino. Y además, eso Pipi me lo puede decir, que si hay alguna disciplina de montaña donde puede haber una equiparación de rendimiento y de técnica, incluso creo que las mujeres podéis tener muchas más cualidades para la escalada que los hombres, eso es la escalada deportiva, ¿no?
Sí, 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 que no se diferencia. Yo creo que el más alto nivel que se ha conseguido lo ha conseguido tanto chico como chica, que no hay diferencia entre masculino y femenino. Yo creo que las chicas tenemos unas habilidades, los chicos tenemos otras, y lo bueno que en la escalada ambas son aprovechables, yo creo.
Claro, yo creo que por un lado ellos tienen a lo mejor más fuerza, pero por otro lado se compensa con la técnica, y verás una niña escalar, una niña que escala bien, es muy bonito.
Bailáis mejor, sí, en la roca que nosotros.
Los chicos también bailan.
Pero somos más torpones.
No, hay algunos que bailan muy bien.
Bueno,
¿no?
Pero eso ya es que han ido a la academia y eso ya tienen más nivel. Maríajo, me decías en tu escrito que me remitía sobre ti, también me gusta la bici de montaña, el cicloturismo, cada verano hago algún viajecillo nacional o internacional en bici con las amigas. Con Cristi y Pipi los viajes son para escalar, con las furgos por toda Andalucía durante el año y por el norte en verano. También hemos hecho algún viaje internacional para escalar a Francia, Portugal, Grecia, todo eso juntas, porque por separado nos hemos movido bastante por muchos sitios. Bueno, pues contadme esos viajes que hacéis juntas con vuestra furgo, que supongo que será la de Cristi.
La de Pipi.
Bueno, venga, contadme y hablarnos de anécdotas, del sitio donde habéis estado, donde habéis escalado, que habéis visto, venga.
El primer viaje mío, porque yo me incorporé un poquillo más tarde a la supernena. Pues yo llegué de Aragón, vine, llamé por teléfono a la Cristi a través de otra amiga, y eso fue en octubre o así, y en Semana Santa nos fuimos a Margalef, que pues eso, cogimos la furgoneta después del instituto y nos subimos las tres y Lua, la perrilla de la Cristi, y conduciendo toda la noche, pero además era muy
bueno. Y Ángeles porque también vino.
No, pero Ángeles estaba allí.
Estaba allí conmigo.
Y fuimos ahí con la furgoneta y nos íbamos turnando toda la noche, y luego no sé si dormimos en Valencia. Era eso, que te entra, nos bebimos la Pipi y yo un Red Bull, pero ya no.
Y ya llegamos a donde sea.
Pero nos quedábamos dormidas igual. Entonces ya dijimos, pues venga, es el momento de aparcar la furgoneta, que eso es fantástico, te da una sensación de libertad. Aquí tengo sueño, aquí me acuesto. Y mañana será otro día. Y al día siguiente llegamos y escalamos.
Sí. Qué guay. No, lo más bonito es que, yo qué sé, vamos juntas, hablamos mucho de nuestras cosas, vivimos muchas cosas, no sé, nos entendemos muy bien. Sí. Más que nada nos entendemos muy bien y ahí...
Venga, anécdota, Pipi, cosillas que han pasado.
Mira, una de las cosas más chulas que tenemos es que cuando llega la hora de comer, cuando llegan los desayunos, unos desayunos, sí, eso no lo ponen ni en los mejores hoteles del mundo, vamos. Eso de que cada una empieza a sacar ahí la frutita, la otra, yo qué sé.
Las tostadas.
El chorito.
El aguacate.
Comidas, las comidas son increíbles. Sí.
¿Y qué zona de los viajes que había estado, qué escuela o qué cadena montañosa o qué vía, no sé, qué recuerdos tenéis?
Yo, para mí, Calindo, que la Pipi no pudo venir, que es un rollo porque en esa época estaba ahí muy liadita con el trabajo y eso, pero a mí es que me fascinó, que es una isla griega que es el paraíso, porque hay vías súper bonitas, pero de grado fácil también, o sea... tú las vías, mientras más grado tienes, más bonitas son, porque los movimientos son como más elegantes, son más finos, pero sin embargo allí tenías vías de dificultad así media, moderada, media, uh-huh, que te permitían hacer esos movimientos porque tenías desplomes, tenías chorreras. Y yo me quedé tan maravillada que volvimos al año siguiente, en Navidad. Yo esa escuela es que además no me importaría volver.
Sí, en verano siempre pasamos por San Fausto, que está en Navarra, y porque es una escuela fácil, así de que tiene mucho grado, y pues siempre vamos allí pues para ponernos las pilas.
Para empezar.
Para empezar, y ya después seguimos por a rodear, siempre vamos. Llevamos unos años que siempre vamos, porque tenemos gente muy querida allí. Un saludo para todos. Y nos siempre tratan, vamos a ver, nos tratan muy bien.
¿Y no os planteáis dar el salto a Estados Unidos ahora que está allí Pipi?
Claro,
pues, me he comprado una furgoneta y mis niñas vendrán esta de verano y la vamos a liar por aquí, ya verán. Sí. tengo muchas ganas.
Sí. Sí. No, hemos estado también en Francia, en George Dutar, ¿no? Allí se puso la Pipi mala.
Sí. Ah, mira, esa anécdota la podemos contar.
No.
Sí, no, y también estuvimos por Valdegovía. Y no sé, nos encontramos una vez a un chico que se quedó solo con nosotras y con nosotros venga a contar cosas, cosas que nos van pasando.
Él intentaba hablar todo el rato de escalada y nosotras somos muy fanáticas cuando estamos escalando, pero cuando se termina el día de escalada tenemos otras miles de cosas en las que pensar, y el chico, el pobre, intentaba hablar de escalada y nosotras escuchábamos y decíamos sí, bueno, venga, ¿y qué? Y empezábamos a hablar de repente de otra cosa.
Claro, es que eso yo creo que eso es una cosa muy buena, porque eso, lo que dice la Pipi, escalamos cuando hay que escalar y estamos ahí a tope, pero luego se acaba el día de escalada y hablamos en nuestras cosillas.
Claro, los movimientos y la presa. Es que hay una presa, una revista, un romo, no, por no. Dios.
Qué pesado.
Bueno, chicas, tengo aquí una llamada, porque claro, tenemos la línea ocupada con Pipi en Estados Unidos, pero tengo una llamada en el móvil de Celia de Huelva. Me ha dicho que en cuanto lo diga...
Guay.
Celia, habla, a ver si podemos hacer aquí una cosa rara con el móvil y el micro. A ver, prueba, espérate, a ver. Prueba otra vez.
Hola.
Guay. Hola, Celia.
Hola.
Pipi, ¿me escuchas?
Sí, te escucho.
Hola, ¿me escucháis?
Sí, te están escuchando. Yo te traduzco. Dice que te está escuchando y, bueno, quería hacerle una pregunta. Supongo que saludar.
No, nada, estuve ese verano con ella. Intenté ir a escalar con Pipi dos o tres veces, pero no pudo ser. Entonces, nada, me gustaría preguntarle a ella como escaladora. Yo llevo muy poco tiempo escalando, cosa de año y poco. Tenemos pocas posibilidades de ir a escalar por el tema del trabajo y eso. Y nada, preguntarles qué consejo me dan para que, por lo menos, cuando te metes en la primera vía al principio, ese miedo primero que te entra, que te mueres de miedo, como si hubieras ido a escalar en tu vida, pues ese primer miedo que te entra, que supongo que ya lo habrán superado hace tiempo, nada, qué consejo me dan para superarlo.
A ver, ¿quién contesta?
Celia, te voy a colgar y tú pones... ¿Vale? Para que escuches tú... Escucha la respuesta, ¿vale? Porque estamos aquí, los oyentes no lo ven, pero yo estoy con el móvil pegado al micrófono del
la guitarra. No te preocupes, muchas gracias.
Gracias a ti por llamar. Venga, un saludo.
Pues, ¿Pipi, tú? ¿O qué?
Yo creo que escalar.
Escalar, o sea, y ir con gente que sepa escalar. Lo primero, ¿no? Hay que cuidar mucho la seguridad, saber manejar el material es muy importante, no con alguien que a lo mejor ha escalado alguna vez, sino con gente experta. Y si tienes que hacer un curso, que Pipi puede hablar de eso mucho, ¿verdad? Pues procurar acercarte a gente que sepa de verdad. Y una vez, cuando ya empiezas a escalar de primero, pues sobre todo escalar de primero. Porque
yo siempre... también...
Sí, di.
Voy. Sí. Yo también pienso que al principio siempre te rodeas de gente que está escalando mucho más. Entonces tú estás empezando y quieres hacer lo mismo. Y una no llega y de repente sabe bailar, ¿no? Una no llega y de repente sabe escalar. Necesita tiempo para saber, para sentir dentro de uno mismo esos movimientos. Cuando tienes que coger unos cantos que son laterales, hacia dónde tienes que dirigir tu cuerpo. Todo eso no lo sabes al principio, entonces queremos hacer lo mismo que los demás, muchas veces nos exigimos a nosotros mismos, y entonces entras en la vía, entras de primero, y claro, no sabes, te bloqueas, y empiezas a temblar, y cómo puedo. Yo creo que una cosa clave es quitarse de la cabeza el que tienes que hacerlo. Una vez que te quitas el de la cabeza el tienes que hacerlo, tu cuerpo de alguna manera se relaja y poco a poco vas aprendiendo y vas escalando. Eso es lo que yo creo. Yo, si puedo hablar un poquito más.
Claro.
Cuando yo empecé, ella es de Huelva, yo la conozco, yo también empecé en Huelva, y en Huelva pues no hay sitios para escalar, solamente hay un sitio, y eso hace que bueno, o vas a ese sitio o te pegas unos viajes impresionantes, ¿no? Yo tenía muchísimo miedo, porque escalaba mucho en rocódromo cuando estaba allí, muchísimo miedo, y estaba fuerte, podía escalar de primero, pero no, ¿y qué pasaba? Siempre intentaba, yo quería escalar más y más y más, pero tenía mucho miedo. Yo hasta que no conocí a Cristina, que es como yo siempre digo que es mi parte psicológica de la escalada, no empecé a darme cuenta de que la escalada se puede mirar de otra forma y empecé a relajarme. Cuando empecé a relajarme y cuando empecé a quitarme de la cabeza de que el grado era lo más importante, de repente escalaba más y mejor. Y no sé, yo siempre escalo de primero, intento escalar de primero, ellas lo saben. Y yo creo que eso ha sido un poco a raíz de que me he quitado el querer escalar más y ser mejor. No sé.
Sí, viene muy bien el calentamiento psicológico, que yo digo, que las primeras vías siempre cuestan mucho. Tú llegas a escalar y la primera vía es como que te sientes ahí súper torpe y demás. Entonces, viene muy bien empezar en vías muy facilitas, en cosas que a ti, que tú te sientas cómoda y que te veas suelta. Y ahí vas a ir viendo las sensaciones, y en base a esas sensaciones pues vas aumentando el grado. Y hay días que lo tienes torcido y que tienes mucho, mucho miedo, y hay otros días que te va mejor la cosa. Entonces, que eso, el calentamiento psicológico es importante. Y lo que ha dicho Pipi también, lo de escalar de primera, porque yo también, a mí me pasaba eso, yo empecé a escalar con gente que escalaba mucho grado, entonces yo sí quería ir a las escuelas que ellos iban, pues me tenía que meter en ese grado. Como yo de primera no me atrevía, escalaba de segunda en Torrop, y al final llegó un momento en que dije, mira, yo voy a hacer menos grado, pero el poquito que haga lo hago de primera, porque si no, de la otra manera terminas bloqueándote, y además ya no tienes ni la sensación de haber escalado, que es como, vale, sí, la parte física la tengo, pero no he vencido la psicológica, y aunque haga menos grado, pues por lo menos me quedo más contenta.
Pues esos consejos, yo creo, Celia, que te sirven a ti y a todos los oyentes. ¿Quién me dice cómo en el argot, cuando uno hace una vía, cómo se llama? Cuando uno termina una vía.
Encadenar.
Encadenada, ¿no? Encadenada, pues eso es lo que nos cantan presuntos implicados.
Destilan falsedad.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y continuamos con el personaje, con estas tres super nenas encantadoras y muy agradables. Supongo que para los oyentes también está resultando esta conversación agradable, interesante y motivante a la vez. Y vamos ahora a buscar las escuelas de escalada en Granada. Empezamos por la más antigua, la mítica, casi de las primeras de España, Cahorro. ¿Quién me cuenta cosas de Cahorro?
Cristina.
Sí, la Cristina.
Te cuento.
Cuéntame,
pues
cuéntame.
Es un sitio muy bonito, tiene unas puestas de sol preciosas. Siempre que volvemos, no. Pues fue donde yo empecé a escalar. Y no sé... No sé cómo.
Que, porque Cahorro, aparte de una escuela de escalada, es casi ya un punto de encuentro, ¿no? Como sí. Aquí decimos en el programa, un punto de encuentro en la frecuencia montañera, pues un punto de encuentro en la familia escaladora, ¿no? Allí ya todo el mundo se conoce, os conocéis, y cuenta, Cristi.
Pues nada, tú llegas, a lo mejor no has quedado con nadie, llegas allí y seguro que te encuentras con alguien y puedes empezar a escalar.
Sí. Es verdad.
No sé, hay vías de todo, es una escuela un poco particular, te dice un grado y después otro mucho más.
El grado cahorrero, ¿no?
Eso, no tienes que hacer caso a los croquis, tienes que hacer caso a los que están por allí y les preguntas.
¿Y la roca qué calidad tiene la roca?
Caliza, es una roca muy buena, caliza, ¿no? No sé, el sitio es...
Canto pequeño...
Sí, regleta. Regleta.
A mí me gusta regular.
La María
no, sí me, es que no, la placa me da... Me gusta
menos.
Me
gusta más los desplomes.
Me gusta más el desplome. Pero bueno, sí. También hay que escalar en todo. Vaya. Sí. Mi primer rapper lo hice ahí en Cahorros con Manuel el Pana.
El panadero.
De la era. Que él le decía, ¿tienes miedo? Yo, no. ¿De verdad que no tienes miedo? Yo, no. Pero quiero llegar ya al suelo.
Sí. ¿Y tú, Pipi, qué puedes decirnos de Cahorros?
Pues que esos bañitos en el río también hay que nombrarlos, yo creo, ¿no? Cuando sí. Hace calor y dices, bueno, todavía no da la sombra, venga, vámonos al río y echa ahí unos ratos agradables con la gente. Eso yo creo que también hay que decirlo.
Y María Jo, decías que Cahorros no es tu preferida de Granada. ¿Cuál es tu preferida, tu escuela preferida?
¿La mía?
María Jo.
Ah, vale.
Hombre, Cogollos ahora tiene el man, ha equipado un montón de vías ahí que me gustan mucho. Que me van bien por grado y demás, y yo creo que, no sé si diría mi preferida, pero es una a la que me gusta ir. Y en los vados también hay unas cuantas vías así que me gustan especialmente.
Venga, Pipi, ahora sí te toca.
A mí me encantan las placas de Cogollo, me encantan.
¿Y Cristi?
A mí me gusta todo.
Sí. No eres delicada. No. Venga, ahora os voy a ir diciendo algo que os gusta, o un libro, una película, un montañero, y cada una me vayáis diciendo sobre la marcha que se os ocurre. Y si no se ocurre nada, pues pasa palabra y ya está, pero seguro que se ocurre. Venga, empezamos por un libro de montaña con Mariajo.
3 tazas de té.
Cristi.
Tocando el vacío, por
ejemplo. Pipi.
Bájame una estrella, de Miriam García.
De Miriam García.
¿Una película?
¿De qué? ¿De escalada?
De montaña, de escalada.
De montaña.
O una película en general, tampoco nos vamos a reducir a solamente a la montaña y a Mariajo.
Una peli, pero no tiene nada que ver con bueno. Los amantes del círculo polar, que bueno. Me encanta, es mi preferida.
A mí es que hay muchas que me gustan.
Dime una así rápida.
Muy antigua.
Sí, claro.
Memoria de África.
Pipi.
El laberinto del fauno.
Uh-huh, una montañera.
Ah, yo soy Everest de Artur. Oh, sí. De...
Sí, la tuya.
Mariajo, pasa palabra.
Sí.
Pipi.
Yo la Cristi.
No, yo no. Silvia Vidal, que también.
Ah, es verdad.
Y Lynn Hill sí, para mí es una diosa.
Lynn Hill, ahora tenemos una sesión de una periodista de Radio Nacional que hacía en su momento unos quesitos, le llamaban, que se titulaba La Montaña, y hoy traemos precisamente una sesión dedicada a Lynn Hill. Un país.
Nueva Zelanda.
Pues sí. Bueno, y de Bolivia, el Salar de Uyuni, me encantó. Muy bonito.
¿Americana?
Yo también me voy para Australia y Nueva Zelanda y esa parte.
Sí.
¿Una vía de escalada?
Una vía. ¿Una vía que hayamos hecho?
¿O no?
La 100.
Ese es mi proyecto, la 100 del MAN, la número 100 del MAN, de Cogollo.
Pipi.
Sí. Pues yo quería subir al capitán, pero después lo que me has dicho antes.
Bueno, va a subir a un nuevo capitán, lo que no sé es cómo habrá quedado, si es que estará accesible o cómo se ha quedado aquello.
Madre mía.
La verdad que bueno, por un lado es una pena, pero por otro lado se abre un nuevo horizonte allí.
Nueva.
Claro.
Yo tengo otra.
Venga.
De una foto que hay en mi casa, de una vía que está en el Cañón del Colorado. A ver si me llevan un día a hacerla, que esa es muy
chula.
Pues
vente para acá.
Vale.
Yo te llevo.
Vale.
Es fácil, esa es fácil.
Ya, me lo han dicho.
¿Cómo se llama?
No sé. Tengo la foto.
Digo que es fácil ir. Lo demás ya una vez que se metió en faena se hace.
No, la vía es fácil.
El nombre I don't know, ¿no?
I don't know.
Bueno, y la escalada es la pasión, pero como antes, no sé, alguien lo había dicho, no es una forma de vida. Y hay que compaginarla con la familia, con la pareja, con el trabajo. ¿Cómo lo lleváis?
Bien.
Pero un bien con más matices.
No, bien.
No. ¿Sí? A ver, a nivel laboral, nuestro trabajo, como trabajamos por las mañanas, la tarde la tienes libre y el fin de semana... bueno, la Cristillo.
Es que los profes y los maestros viven muy bien. Sí.
Bueno, no te creas que cada vez está la cosa más chunga.
Si quieres escalar, puedes sacas tiempo para... Y las vacaciones. O sea, y yo entre semana, por ejemplo, no, pero las vacaciones sí que son para eso. Y el fin de semana. Y luego la...
Y la familia, bueno, vuestro entorno entiende que, entre comillas, porque la gente que no conoce esto sí. Parece que está ahí un poco loca, que estáis jugando la vida constantemente.
Sí, ¿Entienden
eso o no?
Sí, mi madre me dice cada vez cuando siento cabeza.
¿Se pueden decir palabras?
Claro.
Es que un amigo mío dice que si uno... sienta la cabeza, pues se convierte en culo. Y eso no puede ser.
Pipi, ¿tú cómo lo llevas?
Yo, mis padres me decían al principio que por qué no me había buscado otro deporte, que vaya deporte que me había buscado. Pero ahora ya lo entienden, incluso cuando me ven así un poco más de capa caída, como decimos nosotros, me dicen, pero ¿dónde está la Cristi Mariajo? Tú no te vayas a escalar, sabiendo que eso es lo que a mí, con eso se me quita todo. O sea, que mis padres, mi familia lo entiende perfectamente.
En mi casa, que en mi casa les ha costado y todavía aún me sueltan así algún tirito de hay que ver la niña, el deporte que se ha buscado, que no sé qué. Pero luego por otro lado, como ya van conociendo a mis amigos, cada vez están más en contacto con el entorno, pues como que ya van poniendo menos pega. Al principio eso les costaba más, mis padres no quieren ver fotos. no les puedo enseñar fotos de escalada donde yo esté porque no, porque les da miedo, pero cada vez lo van entendiendo más.
Y la pareja, no voy a preguntar si tenéis o no tenéis pareja, pero ¿qué pensáis? ¿La pareja de una escaladora en este caso tiene que estar dentro del mundillo o por lo menos lo tiene que entender? ¿O se pueden tener una pareja totalmente ajena a la escalada, a la montaña en general? ¿O al final eso no termina bien?
Yo creo que se puede tener una pareja que no tenga nada que ver con sí. la montaña. Teniendo hasta dos niñas al lado, yo prefiero las dos niñas. Si tienes pareja y también le gusta la montaña, pues bueno, pues te vas a la montaña con él y no sé, compartes, pero siempre teniendo en cuenta que también tienes tus amigas con las que te puedes ir y también pasártelo bien. Yo es que comparto mucho más eso, prefiero eso. Y no sé, supongo que mientras que la persona entienda qué es lo que te gusta, yo creo que tanto nosotras como mujer, como el hombre como hombre, ¿no? Y sí. que con su chica, que hay que entender lo que a cada uno le gusta y saber respetar,
claro,
¿no?
Eso, saber respetar cada espacio, ¿no? Un poco de...
Y eso no ocurre en cualquier aspecto de la vida, sí. entonces que hay un problema, yo creo.
Claro, sí, no es tanto que sea escalador o no, es que entienda que tú eso lo necesitas, que necesitas hacerlo. Igual que él tendrá sus espacios, pues tú tienes los tuyos y tiene que ser alguien que lo entienda. Y eso... Ya, da igual la escalada o cualquier tipo de actividad.
Tenéis la cabeza bien amuebla. Poneros el casco porque no, para que no se estropee. Y además, no sé si tendréis creencias religiosas o no, pero sí que tenéis un santo en la escalada, San Apretón.
Ah, sí.
Sí. Cuéntanos, Mariajo.
Pues será el último fin de semana de noviembre, 26, 27 y 28.
¿Será el qué?
Un encuentro de escaladores y montañeros y gente que le guste el tema de la montaña. Es en La Zubia, lleva 3 años haciéndose. Comenzó así como una cosa que organizaron un grupo de amigos, sigue siendo algo que organizan un grupo de amigos, pero la verdad que cada vez va teniendo así más caché. La jornada siempre ha sido la misma, o sea, el viernes y el domingo son audiovisuales y el sábado es una jornada de convivencia. Y en la jornada de convivencia otros años se ha hecho en la Cueva del Moro, este año se va a hacer, si el tiempo lo permite, en Cahorro. Va a haber una gincana vertical con pues eso, una gincana donde la gente va a tener que escalar para adquirir sus regalitos y demás, que siempre se cuenta con la colaboración de las tiendas de montaña de aquí de Granada, Sherpa, Solaventura, Nómadas de Durcal también, Nibalis, nos echan así una mano con las camisetas y con los regalitos que se van a dar en la gincana.
La casa
y
con libros también.
La casa con libros, por supuesto, que es donde se hace en La Zubia, y que pues que estáis todos y todas invitados, seáis escaladores o no, porque es muy interesante. Se ven audiovisuales eso el viernes, el domingo va a haber una mesa redonda donde un responsable de medio ambiente vendrá para tratar el tema del impacto medioambiental de la escalada. Y luego habrá pues eso, habrá opción para que la gente opine y le pregunte y él conteste. Y repito, es el 26, 27, 28 de noviembre. Y será pues alrededor de las 8 de la tarde, empezará el viernes, en la Casa con Libros, que está detrás de la iglesia, en La Zubia. Y es un alojamiento rural y lo podéis buscar la dirección en internet, que es fácil de encontrar. En Facebook también están.
Porque estáis Cristi y tú estáis las dos implicadas en la organización, ¿no?
Yo voy a ayudar a echar una manita. Está mucha gente.
Voy a leer la última parte de tu escrito, Mariajo. Nos encanta el rollo niñas, irte a escalar y sentirte autónoma. Escalar con chicos mola mucho, pero con las niñas es otra cosa. Yo eso lo entendí cuando empecé a escalar con ellas. Pues antes solo escalaba con chicos, ya que no encontraba mucha niña para hacerlo. En Granada estamos una buena pandilla de niñas escaladoras, todo un lujo, y una gran familia de escaladores. Y eso me da pie a la última pregunta de la entrevista, que hago a las 3, ¿por qué seguir escalando?
Yo por salud mental. Sí, eso. Es verdad. Es que va al hilo de lo que te he dicho antes. Es que es mi válvula de escape. O sea, que en el resto del tiempo hasta incluso pienso, Dios, me he hecho mayor. Y cuando estoy escalando, sí, es que ya estoy trabajando, tengo un horario, no sé qué, un coche, y de repente me voy al campo y me puedo permitir ser lo que yo quiera ser. Como si quiero estar haciendo el payaso todo el día o riéndome, o incluso nos hemos ido y hemos estado llorando, nos hemos contado nuestras penas y nos hemos contado. A eso me refiero con el rollo niña. O sea, que tú vas y es un espacio donde compartes tus cosas con tus amigos y con tus amigas. Y por supuestísimo que también con los chicos, pero en este caso pues yo lo encontré con ellas dos.
Cristín. Sí.
No, yo igual, ¿eh? Yo ¿por qué seguir escalando? Porque me gusta. No sé.
¿Y tú, Pipí?
Yo es que si no sería yo. Yo necesito ir a la montaña, es una manera, o sea, si no hay escalada no. Yo necesito la escalada para poder sobrevivir en este mundo tan súper desarrollado que parece que en el que vivimos. Esa válvula de escape, como dice Mariajo, es necesaria para mí.
Bueno, pues ahí queda la reflexión de estas tres super nenas. Espero que os hayáis encontrado a gusto, vosotras dos aquí en el estudio y Pipi desde Carolina del Norte, ¿era, no?
Carolina del Sur.
Del Sur.
Yo tengo que dar las gracias porque con esto me siento que parece que estoy en España y me echo mucho de menos.
¿Sabes? Bueno, pues cada vez que te apetezca, hacemos una llamada, tenemos tu teléfono y nos cuentas novedades de la escalada allí por Estados Unidos. Te agradecemos que estés con nosotros, aunque sea por vía telefónica. Y a vosotras dos que estáis aquí en el estudio, a María Joya y a Cristi, muchas gracias y espero volvernos a ver aquí y en la montaña también.
Sí, eso.
Gracias por invitarnos.
Y ahora Ray Charles nos canta Losing Hand, perdiendo la mano.
Well, I got a feeling. Things ain't going right. Dream last night. I had a dream. No, I dreamed someone else was here with you. I had a dream. Doing all the things that I used to do. I had a dream. Please don't let this dream come true. I had a dream. Tell me I'm not losing you. Baby said was a dream. I came home. It was a dream.
Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Al sur de Granada con Rafa Gam. Buenas noches, Rafa.
¿Qué tal, oyentes de Campo Base?
Una semana más contigo en ese al sur de Granada y a descubrir nuevos horizontes, nuevas propuestas, nuevas fiestas y tradiciones.
Pues sí, Jesús, hay cosas, siempre hay cosas y temas que tratar. Oye, ¿qué te parece el tema este de la foto del Muracén que hemos puesto ahí en el foro montañero, que se está hablando mucho?
Pues la verdad que ha creado expectativas y no sé si has contestado, porque la gente está esperando que dé una respuesta concreta, porque ya ves que la gente ya está afinando con coordenadas GPS, con ortoimágenes y demás.
Sí, sí, la verdad que sí, la gente afina mucho, y de hecho ya hay gente que lo ha dicho, ¿no? La foto esta ya te comenté, ¿no? La hice el pasado día 10, ¿no? El domingo día 10, pues, en la zona de la Contraviesa, la carretera que conduce de Albondrón a Cádiz, en lo que es la Loma de la Contraviesa. Hay una perspectiva del Muracén y la Alcazaba bastante sorprendente, ¿no? Sobre todo, ya que en primer plano pues hay viñas, hay almendros y algunas encinas, y luego al fondo está pues la majestad, ¿no? Y parece que bueno, pues la gente ha afinado y ha encontrado ya la localización exacta.
O sea, y entonces, concretamente, ¿dónde está?
Pues esto está en la carretera que va desde Albondón hasta Cádiz, ¿no? Pasado Albondón, subimos un poquito y dejamos Albondón detrás, a unos 3 kilómetros, hay una, podemos decir, una recta, ¿no?, que nos lleva hacia un sitio que se llama la Venta del Tarugo. A la izquierda encontramos una carretera que va hacia la Contraviesa y lo que es la zona de Asa del Lino. Alguna gente ha apuntado que era por la zona de la Asa del Lino. Y efectivamente en esa carretera que va desde allí, de la Venta del Tarugo a la Asa del Lino, pues es un auténtico balcón que se ve toda la Alpujarra y todas las cumbres de Sierra Nevada, un sitio fantástico. Y pues esa es la localización, una zona de cortijadas, los Vargas, los Martos, los Cózares, ¿no?
Es una imagen que normalmente los montañeros de alta montaña no estamos acostumbrados a ver, esa perspectiva del Muracén y del Alcazaba, que siempre es bueno ver otras caras de la montaña y bueno, y eso te da una idea o te puede incitar a buscar esos paisajes desde la baja montaña, ¿verdad, Rafa?
Pues sí, la verdad que sí. No obstante, yo aprovecharía hoy también, ya que hemos estado esta semana, ¿no?, transitando la zona, un poco para hacer una denuncia, ¿no?, y sobre todo poner en solfa a nuestras autoridades públicas, ¿no?, porque la carretera, precisamente esta carretera que va desde Albondón desde Albuñol hasta Cádiz, está fatal, está en unas condiciones pésimas, ¿no? La verdad que no podemos tener estas carreteras, ¿no? Después de todas las lluvias del año pasado, ha habido desprendimientos, no se han arreglado, está habiendo nuevos desprendimientos, hay socavones, conos en algunos sitios, yo no sé cómo no hay más accidentes, ¿no? Y esta carretera, también la que une Cádiz con Torbiscón, está penosa, de verdad que no, es inadmisible tener unas carreteras tan pésimas, ¿no? Y bueno, pues
ahí queda tu denuncia, además, yo creo que con argumento y con sentido, y a veces esos presupuestos de ese famoso Plan E y demás se podrían invertir en cosas realmente útiles, que, bueno, hay que...
La verdad que sí, no, nosotros la sufrimos de vez en cuando, porque transitamos por ellas quizás como turistas nada más, ¿no?, o para hacer una actividad concreta, ¿no? Pero la gente que vive allí, que necesita trabajar el campo, sacar sus productos, que se mueve por los pueblos, los repartidores, la gente que, los niños que van a los colegios, la verdad que están todos los días yendo por unas carreteras en unas pésimas condiciones, y esperemos que no haya accidentes, ¿no?
Bueno, pues esa propuesta para este fin de semana, buscando carreteras en condiciones, si es que la hay, ¿dónde nos va a llevar, Rafa?
Mira, pues hoy en el sur de Granada nos vamos a cambiar un poco de zona, vamos a dejar la Alpujarra y quiero recomendar quizás pues la zona del Valle del Río Verde, ¿no? El Río Verde, muchos conocemos el Río Verde por el tema del barranquismo, ¿no? Pero yo me iría un poco más abajo, ¿no?, a la zona del Lentejí. El Valle del Río Verde, pues es básicamente 3 municipios, 3 pueblos, Jete, Otíbar y Lentejí. Yo me gustaría quedarme esta semana en Lentejí. Lentejí es el primer municipio, el primer pueblo que encontramos viniendo por la carretera de la Cabra, o el último si vinimos desde Almuñécar. De hecho, en la carretera tenemos que hacer un desvío para subir a Lentejí, porque no está en la misma carretera. Y este es un pueblo bastante interesante, está a una altitud media de unos 800 metros y es un municipio que tiene una naturaleza sorprendente, ¿no? Casi todo su término municipal es forestal, ¿no? Es una zona forestal, son las estribaciones de la Sierra de las Guájares y hay una serie de rutas de senderismo muy, muy interesantes, ¿no? En la página web del ayuntamiento, lentejí.es, hay bastante información sobre como mínimo 5 rutas interesantes que podemos hacer. Por ejemplo, hay una ruta muy interesante que comunica Lentejí con la carretera de la Cabra, pero yendo por pista y veredas atravesando algunas cortijadas, como la de Guardajamas, ¿no? Es un recorrido de 14 kilómetros que nos va a salir a la carretera de la Cabra. Podemos hacer una combinación de coches, dejando uno quizás en Lentejí y otro en la carretera de la Cabra, y nos metemos de lleno en la naturaleza, en toda esta zona de barrancos, de pinares, de toda esta zona de Lentejí, ¿no? Y luego también podemos optar quizás tirar hacia el este, ¿no? Y subir la zona de Entre Sierras y comunicar Lentejí con los pueblos de los Guájares, en este caso con Guájar Fondón. Es un municipio, ya digo, muy muy montañoso, muy muy interesante para la práctica de deportes de naturaleza, también la bici. La verdad que hay muchas cuestas, ¿no? Pero bueno, es interesante.
Hay que darle ahí al pedal y meter plato chico, ¿no?
Pues la verdad que sí, hay buenas cuestas, ¿no? Es súper bueno, se disfruta. También porque la situación es envidiable, desde Lentejí se ve perfectamente el mar, ¿no? Y entonces estás disfrutando del Mediterráneo y estás viendo las estribaciones de la Almijara. Y por aquí puedes comunicar, si te lo propones, puedes comunicar con la zona de la Almijara. Y bueno, la verdad que puedes hacer unas rutas de todo tipo, de cortas o más largas, ¿no? Hay una cosita que sí comentarte, que ya reseñaba yo este verano en el blog, ¿no? En Lentejí hay una familia. Bueno, en realidad es un matrimonio, ¿no? Él era neozelandés y ella es de Madrid. Él se llamaba Kevin Holmes, no sé si te suena.
Sí, sí.
A principios de año hubo un accidente, ¿no? En el mar de Alborán, un helicóptero, y fallecieron 3 pilotos, ¿no? Pues uno de ellos era Kevin, era vecino de Lentejí, todo el mundo le conocía, se llamaba Sam. Este verano le hicieron un homenaje y en esa zona que he comentado, en la ruta que va a Guardajamas, le han dedicado un mirador, ¿no? El mirador de San, ¿no? Era un hombre maravilloso, muy afable, muy muy querido en todo el pueblo, muy integrado, tanto él como su mujer. De hecho, estaban construyendo una casa rural que la van a poner en marcha dentro de poco tiempo. Y muy, muy queridos en el pueblo, ¿no? Y entonces el pueblo de Lentejí pues ha querido recordarle, ¿no? Y haciéndole un mirador en esta zona, ¿no? Y bueno, quería traerlo un poco aquí a colación, ¿no? Porque me parece una iniciativa muy, muy interesante, muy bonita por parte de los vecinos de Lentejí.
Y ahí ese homenaje después de ese desgraciado accidente, ¿no, Rafa?
Pues sí, la verdad que sí, un accidente fatal, ¿no? De hecho, todavía no se saben muy las circunstancias y que conmocionó a toda la zona aquí del Valle del Río Verde porque es que era muy conocido, Sam.
Muy bien, Rafa, ¿alguna propuesta más para el fin de semana o nos vamos ya y vamos preparando esa ruta por el Río Verde y todos sus pueblos de alrededor?
Pues en principio nada más, es decir, dirigirnos este fin de semana quien quiera toda esta zona, pero sí me gustaría hacer 2 anuncios y que son muy inminentes, ¿no? Uno interesante para toda la gente que, bueno, que le gusta la Alpujarra, anunciar que mañana se presenta en Granada una nueva revista, un nuevo número de la revista Farua, de la Alpujarra. Esta es una revista que ya lleva 13 números y edita el Centro Virgitano de Estudios Históricos, el Centro de Berja. En realidad estamos hablando de la Alpujarra almeriense. Es una revista con artículos históricos sobre Berja y la zona de toda esta zona de la Alpujarra. Y se presenta mañana en la Facultad de Documentación en Cartuja, a las 7 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Y luego otra propuesta para la gente que esté más al sur de Granada, en la costa, pues anunciar que mañana empieza una cita clásica en Almuñécar, como son los encuentros hispanoárabes, ¿no? Muchas veces hablamos, ¿no?, de la cultura, en nuestras raíces árabes, toda la tradición de nuestros pueblos y Andalucía en general, ¿no? Pues bien, en Almuñécar llevan ya muchos años trabajando esto y hacen una serie de encuentros en los que hay conferencias, hay talleres de caligrafía, también todos los años vienen escultores de Siria y hacen una serie de esculturas en el parque de Almuñécar, ¿no? Y quedan luego para disfrute de todos, ¿no? Entonces empieza mañana y hasta el sábado pues va a haber una serie de actividades, ¿no? Pues los encuentros hispanoárabes de Almuñécar. Y esas serían un poco pues dos propuestas, una para mañana y otra para el fin de semana.
Perfecto. Sí, sí.
No, poco más, yo digo, hay cosas, pero yo creo que con eso nos podemos quedar...
Sí, con eso tenemos donde elegir y para seguir descubriendo ese al sur de Granada. Rafa Gán, muchas gracias por atendernos como siempre en directo a las 10:30 de la noche y la semana que viene seguimos hablando contigo y aprendiendo.
Venga, muchas gracias Jesús, buenas noches a todos.
Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar, y al sur. Y el barranco de Alorí, tres cositas tiene.
Antonio, seguro que ahí con las despedidas de la supernena se ha alargado la sintonía un poco más de la cuenta. Pero bueno, Antonio estaba despidiéndose de nuestras invitadas de hoy, que Antonio además está siguiendo la entrevista también aquí en directo. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches. Es que lo que hacen estas chicas son cosas muy interesantes. Estaba despidiéndolas ahí fuera, sí.
Muy bien, y esta semana seguimos con esa propuesta, ese proyecto que tienes de llevarnos, dándole la vuelta entera a Sierra Nevada a través del sendero Sulair.
Sí, efectivamente. Como esto, como hablábamos el otro día, era un proyecto de dar a conocer todo lo que es el entorno de Sierra Nevada a través de este sendero de 300 kilómetros, pues hoy vamos a avanzar con el segundo tramo de este sendero.
El tramo 2, la Cortijuela Rinconada de Nigüela.
Sí, efectivamente, la Cortijuela Rinconada de Nigüela es el tramo que vamos a hablar hoy.
¿Qué lugares vamos a descubrir en este sendero?
Bueno, pues este tramo, digamos que es prácticamente el más próximo que hay a Granada, es decir, estamos viendo parte de su recorrido desde aquí, desde Granada. Entonces vamos a recorrer fundamentalmente, como cosa interesante, pues todo lo que es la cuenca del río Dila. Vamos a pasar por la cuenca del río Dúrcal y nos vamos a asomar a la cuenca del río Torrente. Una cosa interesante de este tramo precisamente es que entre las cuencas del río de Dílar y el de Dúrcal, pues está la loma de Peñamadura, que es la divisoria de agua entre las dos vertientes, la Atlántica y la Mediterránea.
¿Y qué características vamos a encontrar de trazado, de paisaje, de flora, fauna?
Bueno, vamos a empezar desde la Cortijuela, donde ya vamos a ir por unos bosques de pinos silvestres, y luego nos vamos más adelante ya en la parte del río de Dila, pues nos vamos a encontrar con el robledar de la Umbría de Dila, luego nos vamos a encontrar los chaparrales y los robledales de la zona de Dúrcal, y bueno, toda la parte de los piornales de la loma de Peñamadura, que en la primavera, cuando están florecidos, es un espectáculo también lo que presenta.
Sí. ¿Los accesos al tramo?
Los accesos, si queremos, como vamos en el sentido, digamos, inverso a las agujas del reloj, es decir, pues si lo iniciamos en la Cortijuela, como vamos a hablar hoy, el acceso más directo y el normal es desde la Zubia. Hay un recorrido de alrededor, andando en coche, si nos acercan en coche hasta la Cortijuela, desde la Zubia es alrededor de unos 13 kilómetros. Como una de las cuencas que va a pasar este tramo es la cuenca del río de Dila, pues también digamos que desde Dila a un sitio de partida, ahí digamos pues pues diferentes formas de ir, pero si lo propio es en coche, que nos acerquen en coche, pues la distancia será del orden de unos 20 kilómetros y será a través de la Zubia precisamente. Si lo que queremos es dirigirnos a la última parte, para hacerlo en sentido inverso, digamos, es decir, en el mismo sentido de las agujas del reloj, pues sería lo normal de Denigüela, que anda alrededor de 12-13 kilómetros el tramo que nos enlazaría con el Sulay, o incluso desde Lecrín, pues como unos 3 o 4 kilómetros más.
Muy bien, pues vamos a la ruta en sí. Descríbenos esa ruta, sí, para que podamos hacerla en este fin de semana.
La ruta yo la dividiría, digamos, en tres partes de subida. Es decir, la ruta tiene una parte de subida desde el río de Dílar. La primera parte de subida que tiene desde la Cortijuela al Collado de Martín. Luego tenemos la subida desde el río de Dila a la zona de la Loma de Peña Madura y luego ya la última subida desde el río de Dulca a lo que sería el collao de la Rinconada de Nigüela. Partiendo de la Cortijuela hay un carril que se dirige a lo que es el Collado de Martín, que lo vamos, cruzando o vamos discurriendo por él a través de un bosque de pinos silvestres y como a unos 200-300 metros de iniciarlo, a mano derecha nos encontramos lo que es el Jardín Botánico de la Cortijuela, que tiene una variedad importantísima de flora de nuestra sierra y de las sierras del entorno. Tenemos toda esta subida por el carril sin ninguna complicación y ya que llevemos andando alrededor de media hora y como estamos viendo el trebenque y el trebenquillo a nuestra derecha, pues en una de las curvas sale una vereda a nuestra derecha que se va en dirección al trebenque. Nosotros continuamos el carril hasta que coronemos el collado de lo que conocemos, el collado de Martín. Ahí se sale a la izquierda una vereda que también se va por la loma de Peña Madura hacia arriba, hacia el Peñón de Dila y demás. Nosotros hacemos la bajada hacia lo que conocemos como Las Chozas, una bajada todavía por el carril hasta que lleguemos a Las Chozas del Collado de Chaqueta. Ahí tenemos dos cortijos y unos corrales y ahí ya tenemos que abandonar este carril que por el Collado de Chaqueta se va hacia el Cortijo de Rosal y hacia la toma del Canal de la Espartera. Entonces nos posicionamos en el cortijo que hay a la izquierda. Es uno de los sitios que tenemos que tener ya cuidado para no equivocarnos. El cortijo que tenemos a la izquierda, por debajo de lo que es o enfrente de lo que es el Puntal de los Mecheros, el Cobarrón, ese cortijo de la izquierda, a unos 8 o 10 metros, está la indicación del Sulay a nuestra izquierda para bajar al río Dila. Ya por ahí, por unas launeras, bajamos una brea que hay, que luego incluso se hace más ancha, ya llegando al río, en cuestión de 5, 6 o 8 minutos estamos en el río de Dila, y vamos río arriba unos 200 metros hasta que pasemos por un puente que hay en el río, para una vez pasado, gira a nuestra derecha como en sentido inverso, ya en la otra parte del río, es decir, agua abajo, ya a la izquierda, gira esa vereda una vez pasado el puente como si se viniera río abajo. E inmediatamente empieza una subida y en cuestión de unos 4 minutos o 5 tenemos un cruce. La vereda que sale a la derecha la dejamos, que se va llaneando hacia el Collado del Pino, y nosotros seguimos subiendo todo lo que es el robledar de la dehesa de Dílar, pasando por lo que es las paratas estas que hay del hoyo de las papas y todo esto. Tenemos una subida allí cizagueante, bastante pendiente, y en cuestión de una hora y cuarto por ahí desde el río, pues ya llegaremos a lo alto de este robledar y nos indicará un cortijo que hay allí derrumbado. Tenemos que tener ya ahí cuidado porque la vereda del Sulay, aunque está bien indicada, se va a la derecha, digamos ya en dirección por la parte alta de los Alayos, ya para iniciar sin llegar a los Alayos, es decir, entre los Alayos y la vereda que nosotros llevamos está el Collado del Pino. Y esa vereda lo que vaya extendiendo a dar la vuelta a la loma de Peña Madura hacia la cruz del Contadero. Una vez que nos asomamos ya a lo que es, dejamos este río de Dila, esta vertiente del río de Dila, y nos asomamos a lo que es la cuenca de río de Dulca, pues tenemos allí unos paisajes espectaculares, porque tenemos a nuestra derecha en ese momento pues todo lo que son los Alayos, con los castillejos, con los pollos, con el corazón de la sandía, con el picacho alto, y ya en esa zona de la cruz del Contadero, de la vertiente ya que nos estamos asomando al río de Dulca, pues tenemos enfrente la Buritera, carreras, tenemos los voladores, tenemos los púlpitos y ya empezamos a dar vista en la loma de enfrente en lo que sería ya, digamos, nuestro destino, aunque nos queda bastante, porque se ve ya la subida del carril por todo lo que es el arreaero, que le llaman en la parte de Durca, a lo que sería Fuente Fría y lo que es el cortijo de Echevarría. Nosotros todavía no hemos llegado a lo que es la cuenca del río Durca. En este momento estamos ya pasando la Cruz del Contadero para iniciar una bajada que hay hacia el río Durca por lo que es el Chaparral de Durca. Esa bajada hacia el río de Durca va en dirección, la vereda ahí está bien señalizada, pero hay algunas terreras y algunas cosas que la dificultan un poco. Hay que bajar con cuidado hasta lo que es el río de Durca y pasamos justo por la toma del canal de la central eléctrica. Ahí veremos un poco más arriba, veremos como un muro, pero la vereda se dirige a un puentecillo que es en la misma toma del canal. Una vez que cruzamos el río de Durca por ese puente, andamos como unos 200 metros a nuestra izquierda, perdón, a nuestra derecha, como si fuera río abajo. La vereda está muy clara en la misma salida del puente, y en cuestión de 200 metros nos encontramos con un carril. Ese carril lo cogemos a nuestra izquierda y ya es toda la subida que nos llevará a nuestro destino. Complicaciones que nos podemos encontrar en este carril: la primera parte es bastante pendiente, luego se suaviza, pero cuando llevamos andando como cuestión de 15 o 20 minutos, a la izquierda sale un carril que lo dejamos, nosotros nos vamos por el carril principal y luego veremos algún que otro carril a la derecha, pero siguiendo el carril principal no hay ninguna pérdida, y nuestra referencia, para no equivocarnos, va a ser un chopo muy alto que hay en lo que es la acequia de los Hechos. Ese chopo vamos a estar viendo prácticamente desde la parte de la Cruz del Contadero, es decir, desde enfrente, vamos a estar viendo, si miramos a lo que sería la loma de los Tres Mojones, enfrente justo de la Cruz del Contadero, vemos un pequeño bosque a la izquierda de pino, otro pequeño bosque más salteado a la derecha, y en la zona intermedia veremos ese gran chopo, una alamea muy alta que hay, y esa va a ser nuestra referencia, porque luego ya una vez que subamos este carril que sube hacia la loma de los Tres Mojones en dirección al cortijo Echevarría, Fuente Fría y todo aquello, sí nos vamos a encontrar dos o tres cruces que seguimos al carril principal no hay ninguna dificultad. Hasta que, recorrido unos 5 kilómetros desde el río, lleguemos a un cruce que nos indica Aniguela, si no recuerdo más, pone unos 12 kilómetros a la derecha, y nosotros tenemos que subir hacia la izquierda, hacia arriba, que ya nos indica 2 kilómetros y pico hasta lo que es el collado del mirador de la Rinconada de Aniguela. Pasamos por el cortijo de Echevarría, por la acequia de los Hechos que está allí, por al lado de este gran chopo, y seguimos carril arriba hasta que llegamos, en cuestión desde el cortijo Echevarría, no llegará 25 o 30 minutos, a lo que es el collado de la Rinconada de Aniguela, que es donde termina este tramo del Sulay.
Yo siempre lo digo, y los oyentes no sé si lo creerán o no, pero Antonio no tiene ni un papel delante, ¿eh? Lo dice todo de cabeza y, bueno, tiene la sierra, como yo siempre digo, metida dentro en su cerebro. Antonio, ¿distancia?
Cerca de los 20 kilómetros, 19,4 por ahí.
¿Desniveles?
Algo más de 1.000 metros, sobre 1.040 metros de desnivel positivo.
¿Agua?
Agua no vamos a tener problemas. Ya en la Cortijuela hay una fuente, la cuenca del río Dila lo tenemos cerca, luego hay subiendo el río Durca, y luego subiendo el río Durca, el barranco que viene del Caballo, que es espectacular, también trae algunas chorreras de agua. Es decir, agua no vamos a tener problemas.
¿Refugio por si tenemos un imprevisto o mal tiempo?
Refugios como tales no hay. Hay cortijos, nos vamos a pasar por varias zonas de cortijos. Por cierto, el otro día me enteré que uno de los que pasamos relativamente cerca, que es el del Espinar, se ha quemado. Me encontré a Juan Antonio Peralta, dueño del Espinar, por la zona. El otro día estuve yo dando una vuelta por allí y precisamente el cortijo del Espinar que lo han quemado. Pero tales refugios no hay. Lo único, ya digo, hay algunos cortijos que tienen algunas zonas cubiertas en donde, en un caso de urgencia, podríamos cobijarnos, pero como tales no hay refugio.
¿Y un tiempo estimado para una persona que marche normal?
No, persona normal, pues es muy complicado los tiempos en la sierra, porque si digo el que hice yo el otro día es una barbaridad, pero bueno, alrededor de las 6 horas, 5:30 a 6 horas.
¿Y tú cuánto hiciste, por curiosidad?
Bueno, pues yo salí a las 10:00 de la mañana a la Cortijuela y poco después de las 2 de la tarde estaba sentado tomándome una cerveza en Niguelas.
O sea que...
En igual las que me tuve que meter 13 kilómetros y pico para abajo después de correr, de recorrer los 20 kilómetros de...
¿Qué parte del tramo lo hiciste corriendo, evidentemente?
Casi todo. Porque además estuve hablando con unos pastores allí en Las Chozas, estuve hablando con el dueño del Cortijo El Espinar y estuve haciendo pues, del orden de 150 fotografías y así todo, pues a las 2 y pico de la tarde estaba en Niguela.
¿Ha aprovechado bien el tiempo?
Sí, sí.
Antonio, además, bueno, ya hemos cumplido con tu programación de ese segundo tramo, pero también quieres traernos una información que ya la adelantábamos la semana pasada, pero bueno, que está bien recordarla y además traer novedades de esa presentación del libro Las Bengalas de Chorreras Negras el día 23 a las 6:30.
Efectivamente, Carlos Jardo y Antonio Castillo, los dos autores del libro que describen el accidente del avión que hemos estado hablando todo este tiempo atrás, pues lo van a presentar en el refugio del Postero Alto a las 6:30 de la tarde del próximo sábado día 23. Y además, pues se ha pensado, precisamente hoy me ha llamado Pedro, el guarda del refugio, para ver si preparábamos algo para el mismo sábado por la mañana, y se nos ha ocurrido preparar una ruta, que acabo de ponerla en el foro Nevaspor, una ruta que saldremos a las 10 de la mañana del refugio del Postero Alto, nos vamos a ir por el tramo del Sulais que enlaza con la ruta solidaria al avión, vamos a ir a las paratas de Chorreras Negras donde ocurrió el accidente, y por el barranco de la Lorín nos vamos a salir otra vez para bajar al refugio del Postero Alto. Todo esto a partir de las 10 de la mañana del sábado.
Bueno, pues ahí queda esa propuesta y todo el que esté interesado allí puede estar. Muchas gracias. Nos vemos. Ah, la feria, sí, me está diciendo Antonio. Sí, por ahí. Es verdad, se nos quedaba la feria del ganado en Jerez del Marquesado.
La feria, que allí hay un montón de actividades estos días, yo creo que interesantes para todo el mundo. La feria de Jerez se va a celebrar a partir de mañana hasta el día 25. La feria ganadera. Entonces, este año se da una particularidad y es que hay más de 60 ejemplares de lo que es la raza pajuna, que para los que no entendemos mucho de todo esto, pero en fin, por la información que yo tengo, parece ser que todos los toros de lidia, todas las vacas y todo este ganado vacuno que tenemos ahora mismo vienen de un animal salvaje que había en tiempos, que era el uro. Y parece ser que todo lo que es el mapa genético de la raza pajuna es el más parecido a aquel animal, ¿no? Entonces va a haber una serie de conferencias, tanto de la transhumancia en Andalucía, va a haber hablar de toda esta raza pajuna en cuanto a su morfología, su utilización y todo esto, y durante estos días de la feria. Y si alguno está interesado en el programa de la feria, pues en el Ayuntamiento de Jerez yo creo que los pueden informar, porque la jornada la va a clausurar esto el viernes sobre mediodía, la va a clausurar el ministro Pimentel, que es ganadero también, y luego el día 23 tenemos lo que hemos comentado de la ruta esta y sobre todo la presentación del libro, y ya el día 24 a mediodía hay una comida popular que la hacen todas las mujeres de la... Vamos, parte de las mujeres de toda aquella zona del Marquesado, pues platos típicos de la zona y, en fin, para todo el que quiera ir.
Pues ahí queda esa propuesta final de esa Feria del Ganado en Jerez del Marquesado. El sábado nos vemos en el Postero.
Pues allí estaremos.
Para que tú la puedas alcanzar, sendero de tu fantasía, mares de pensamiento, dulce vaivén de corazones.
Y hoy estrenamos sesión de manera oficial, porque ya el año pasado, la temporada pasada, Jorge Garzón colaboraba con nosotros con la información de Asómate al Sulair, y bueno, íbamos metiéndolo dentro de la agenda montañera o en otros puntos, pero ya hoy oficialmente inauguramos nuestra sesión Asómate al Sulair, y esta que estáis escuchando es la sintonía de Asómate al Sulair. Jorge Garzón, buenas noches.
Muy buenas noches, Jesús.
Inauguramos sesión, pero continuamos con la misma labor, la de difundir todo lo relacionado con ese proyecto, esa dinamización del Sulair, que es Asómate al Sulair, de la que tú eres responsable.
Sí, Antes que comentar nada, qué bárbaro este Antonio, ¿eh? que vamos, estaba yo prácticamente sentado en el cortijo Echevarría y lo veo pasar corriendo. ¡Chuc!
Ah, que habéis cruzado, ¿no? O sea, que puedes dar fe de es verdad que iba corriendo.
Hay un tramo de la sierra que linda con el Surair y que es uno de mis favoritos a nivel de fotografía, fauna y flora y paisaje sobre todo, que es la acequia de los Hechos, ¿no? Entonces, ya sea por el Surair, ya sea por la acequia de los Hechos, arriba o abajo, siempre suelo andar un día en semana más o menos por aquella zona, ¿no? Es una zona maravillosa, la verdad, ¿eh?
Sí, sí, tiene magia aquel lugar. Uh-huh. Bueno, Jorge, ¿esta semana qué nos trae?
Pues mira, tenemos algunas novedades de cara al otoño, ¿no? Sobre todo porque, bueno, el otoño llueva un poco más o llueva un poco menos, siempre es pródigo en humedades y, bueno, pues hay unos habitantes que han estado dormidos durante todo el año y que empiezan a salir ahora, que son las setas, ¿no? Los hongos. Uh-huh. Y, bueno, pues mira, precisamente tenemos una propuesta para todo el mundo que quiera a partir del día 31 de octubre, que es domingo, que es, vamos a hacer una ruta que se llama, vamos a hacer un tramo micológico del sendero Surair, ¿no? Concretamente en el tramo número 12, que es el de La Roza hacia la zona del Peñón de la Polarda. Uh-huh. Y bueno, vamos a estar por la zona del Aula de Paredes y toda esa umbría que hay ahí con esos bosques de pinos tan espesos, y vamos a hacer el tramo micológico, que lo vamos a hacer en colaboración con la gente del Club Los Puntones del municipio de Abla y con toda la gente que se ha apuntado a las jornadas del Living Lab de Salud 2.0 que se están desarrollando en Almería, ¿no? Entonces, bueno, pues saldremos a partir de las 9 de la mañana desde Abla, subiremos hacia la zona de Paredes en el tramo 12 y nos dedicaremos durante toda la mañana pues a identificar setas, a recoger algunas de ellas y, bueno, pues después poner todo eso en común cuando volvamos al pueblo, ¿no? Así que toda la información aparecerá a partir de mañana en el blog y estará a disposición de la gente que quiera anotarse.
O sea, que tu propuesta es Sierra Nevada almeriense.
Exactamente, sí. Esta vez es Almería, que además está teniendo ahora mismo, bueno, unos paisajes tremendos, ¿no? Toda la zona del Montenegro enfrente, de todo el surco intrabético, Filabres, está ahora mismo con las luces de la tarde cayendo, bueno, ya hace frío y el aire, desde luego, está limpio, ¿no? Es algo muy recomendable.
Y, bueno, tú que además lo acabas de decir, estás toda la semana arriba y abajo Sendero Surair buscando fauna, buscando flora, buscando esas imágenes irrepetibles. Desde la semana pasada hasta hoy, ¿qué has descubierto, o qué te ha sorprendido o qué nos sugieres?
Pues mira, las zonas de la provincia de Almería están ahora preciosas, ¿no? Toda esa nevadilla que cayó a partir del día 10, la noche del 10 más o menos, que aquí fue nieve, allí fue aguanieve por las partes altas de las cumbres almerienses, y lo que ha hecho ha sido refrescar bastante las zonas muy altas y darle algo de humedad a los bosques, ¿no? No ha perdido este año todo el agua los arroyos de la zona almeriense, y la verdad sea dicha es que ahora mismo todavía las zonas más bajas están agostadas con los colores típicos de las estepas, de las gramíneas, de colores pajizos, ¿no? Y las zonas altas, pues el bosque se ha limpiado mucho, las encinas y los chaparros están ahora mismo con las bellotas muy grandes. Bueno, la verdad sea dicha es que hay como esa segunda explosión cuando pasa el veranillo de San Miguel, uh-huh, en la cual, pues bueno, empieza otra vez un poco a tirar los árboles a sacar hojas antes de que lleguen ya los fríos que bajen más en de altitud, ¿no? Entonces recomiendo que cualquiera de los tramos del Sulair, desde el puerto de La Ragua hacia la parte oriental de Sierra Nevada, pues puede ser muy, muy recomendable, y además nos va a dejar una serie de imágenes que no vamos a olvidar fácilmente.
De acuerdo, Jorge Garzón. ¿Más propuestas o la semana que viene seguimos hablando?
Sí, bueno, te puedo adelantar, por ejemplo, que vamos a hacer la tercera etapa de la Vuelta al Sulair en el mes de noviembre, y que la vamos a alargar un poquito. Vamos a ir desde el Toril hasta la zona de la Chorrera, pasado el puerto de La Ragua, pero la vamos a extender, digamos, hasta la zona de los Castañares de Aldeire, ¿no? Hacia el Rosandrá y todo eso, para hacer una bajada completa por los bosques. Y bueno, pues ya la anunciaremos también en estos días, y algunas otras novedades que las vamos a dejar para un poco más adelante, para que no se nos vayan acumulando todas en esta primera, ¿no?
De acuerdo. Recuerda la dirección de internet, por si alguien todavía anda despistado.
Sí, pues la dirección del blog de promoción del Sulair es www.senderosulair.es, y la dirección directa en la que pueden encontrarnos es promocion@senderosulair.es. Ahí nos encontramos, y también en tu radio todos los miércoles.
De acuerdo, Jorge, la semana que viene seguimos hablando y conociendo más en profundidad este sendero maravilloso del Sulair.
De acuerdo, Jesús, buenas noches. Sendero de tu fantasía, sendero,
sendero de tus sueños. Y cuando son las casi 11 de la noche, 10 de la noche en Canarias, nos escucha y nos sigue escuchando en directo en Otura FM en el 99.1 de tu frecuencia modulada en la radio metropolitana. Y a partir de mañana en Campo Base FM podrás escuchar este programa y descargártelo y todos los programas anteriores. Como cada miércoles, ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a Salvador García, responsable de Fedamón.com. Buenas noches, Salva.
Jesús, buenas noches.
Una semana más, seguimos con las novedades de la Federación Andaluza de Montañismo y de la página web Fedamón.com. ¿Qué nos trae esta semana en actividades oficiales, Salva?
Pues traemos lo que son otra vez el recordatorio de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña. Y bueno, recordar que quedan dos pruebas por celebrar para acabar la Copa. Una es la novena carrera por montaña Jarapalos, que la organiza el Club Deportivo Alpino Jarapalos, y se celebrará el 13 de noviembre, están todas las plazas ocupadas. Y la cuarta y la última prueba de la Copa Andaluza es el quinto campeonato provincial de carreras por montaña de Almería, que, como sabéis, organiza el Club Montenegro, y está prevista su celebración el día 28 de noviembre, precisamente en la provincia de Almería. Y en breve ofreceremos información sobre esta prueba.
Muy bien, Salva. La Copa Andaluza de Travesía de Resistencia se está poniendo calentita, ¿eh?
Está caliente ya, y llevamos 5 pruebas, y Balduino Castro Molina, que es el coordinador del Comité de Travesía de Resistencia, hoy precisamente ha hecho pública la clasificación profesional de la Copa de esta especialidad, después de celebrar, como hemos dicho antes, 4 pruebas. Hacer constar y destacar que primeros clasificados están 1, 2, 3, 4, 5 grupos con 31 puntos. Entre ellos son la Sociedad Excursionista de Málaga, el Club Tritón, el Cima 2000, que es tuyo, el Verticalia y el Al Borde de lo Inconcebible. En segundo puesto, el Club Alpino Jarapalos con 30 puntos. Y en tercer puesto, pues dos clubes, los Amigos del Torcal y el Saltabalate con 29 puntos. Aprovechando también que estamos hablando de la Copa Andaluza de Resistencia, recordar que la sexta prueba puntuable para la Copa es la 16 Travesía de Resistencia Sierra Grazalema, que es una prueba que organiza el Club de Senderismo Tritón y que tendrá lugar en la provincia de Cádiz el 23 de octubre, y según la organización se encuentran todas las plazas cubiertas. Y por último, señalar que la séptima y última prueba es la novena travesía de resistencia Sierra de Aracena y Pico de Aroche. Y ya se han abierto los plazos de inscripción. Se celebrará el 6 de noviembre y organiza el Club Onubense de Montaña noveno grado.
Esta edición pinta igual que la anterior en la Copa Andaluza de Travesía, porque parece que va a haber empate en los puestos de cabeza, ¿eh?
También, ¿no?
Sí, el año pasado también ocurrió. No sé si
sí, me acuerdo
dos,
que
quedaron en primer puesto también.
La última crónica que dimos, me parece que había 4 o 5 grupos en primera posición.
Actividades de promoción.
Pues este fin de semana viene cargado de actividades. El 22 y 23 de octubre, que cae en sábado y domingo, tenemos el séptimo campeonato provincial de montañismo infantil juvenil que organiza el Club de Montaña Condo. Lo hace, se celebrará en la provincia de Almería y, bueno, más información en el Club Condo. Teléfono 950-25-53-78 o bien en www.grupocondor.es. También tenemos la segunda travesía IVA por la Sierra de Grazalema, que, como ya dijimos la semana pasada, organiza el grupo Empresa Casa. Para obtener más información, en el teléfono 636-65-91-76. Y el día 23 de domingo, el tercer encuentro andaluz de montañeros veteranos. Organizan la Sociedad Sierra Nevada de Granada y el grupo del 17 de Málaga. Tendrá lugar en la localidad malagueña de Cómpeta, como hemos dicho, el domingo.
Y nos vamos al Eurorando Andalucía 2011, porque está ya en pleno funcionamiento.
Bueno, pues recordar también, aunque lo comentamos la semana pasada, que con motivo de la 16 travesía de resistencia Sierra de Grazalema y paralela a él y dentro de esa prueba se va a realizar un tramo en el que pueden participar todas las personas que lo deseen. El plazo de inscripción ya dimos la semana pasada todas las normas que había, y solamente aclarar que el plazo de inscripción se abrió el lunes día 11 y se cerrará el viernes día 15. Hacer otra vez para como recordatorio que el recorrido del tramo será desde Grazalema hacia el puerto del Boya, bajando hasta los llanos de campo para dirigirse posteriormente a Benamahoma y a través del río Majaceite hasta el bosque para luego ascender por las lomas y así terminar en Prado del Rey. Dificultad media baja y toda la información en www.clubtriton.org.
Día central de Eurorando en Almería.
Sí, esto, como sabéis, dentro de las actividades que se están haciendo en Eurorando, pues se están llevando a cabo una serie de actividades que son a nivel provincial. En este caso, pues le toca a Almería, que celebra el día central de Eurorando. Se celebrará el día 31 de octubre. Tendrá lugar en el tramo de un tramo del GR92 que va desde Águila a San Juan de los Terreros. La hora de comienzo será a las 10 de la mañana en el puerto comercial de Águila. Como cosa a destacar, decir que hemos habilitado en la página web una página para que la gente, todo el personal que quiera, que esté interesado, se realice la inscripción online. Exclusivamente se van a hacer las exclusiones, las inscripciones online, rellenando el formulario bien por grupo o bien por clubes. Bueno, y nada más, está toda la información ahí en la página. Solamente resaltar que el plazo de inscripción en esta prueba finaliza el jueves 28 de octubre a las 14 horas. Reseñar ya al hilo de esto, que todas las actividades, conforme se vayan acercando a la fecha de llevarla a cabo, las de Eurorando, pues se irán plasmando en la página web de la Federación, precisamente en la parte superior donde están las noticias de Eurorando 2011, y ahí se irán plasmando todas las actividades que se vayan a realizar, y desde ahí se podrá acceder a toda la información de la actividad y a la inscripción en la actividad a través de online.
Además que lo has puesto en un lugar preferente en la página web, ¿verdad, Salva?
Sí, incluso si has visto el letrerito este que se desplaza de derecha a izquierda, pues ahí también, que es muy llamativo, pulsando ahí también te pasa directamente a la página para las inscripciones.
Nos vamos a las actividades abiertas a todos los federados.
Sí, como siempre, que no falla nunca, la Asociación Cultural Deportiva Al Borde de lo Inconcebible organiza el 24 de octubre las primeras jornadas de iniciación infantil y juvenil a la escalada deportiva. Es una actividad que organiza la Vocalía de Alpinismo de esta asociación. Para más información, clubalborde.blogspot.com. Y el Club de Montaña Almoradú, este fin de semana, 22 y 23 de octubre, sábado y domingo, organiza las terceras jornadas de Montaña Almoradú. Como siempre, para más información, www.almoradú.com.
Y como siempre, terminamos con las noticias en la web, en fedamon.com.
Sí, empezamos con que los refugios están empezando ya a mandar la fotografía actualizada. En este caso, el refugio Postero Alto, que con motivo de la inauguración y de la apertura del refugio, Pedro pues ha querido empezar enviándonos la fotografía actualizada a fecha 15 de octubre. Ya la hemos puesto y cualquiera la puede consultar o bien en Campo Base FM o bien en fedamon.com.
Todavía no hemos empezado el concurso, ¿no, Salvado? Sí.
No, este año vamos a firmar vamos a fumar la pipa de la paz.
Algunos oyentes a lo mejor no lo saben, pero el año pasado Salva y yo teníamos un pique sano por ver quién era el primero que colgaba las fotos de los refugios. Pero este año lo mismo, de hecho, las primeras fotos las ha colgado Salva y yo se las he robado, entre comillas, porque Pedro no se acordó de mandármela a mí. Bueno, nos vamos a la reunión ordinaria del CMEEJ. Sí.
La sigla es Comité de Montañismo en Edad Escolar. Pues este comité, el director del comité convoca una reunión ordinaria para el segundo semestre de 2010. Normalmente hacen una reunión para el primer semestre y otra para el segundo semestre, para poner cosas en común y ver las directrices del comité. Se celebrará el domingo día 7 de noviembre en el antiguo ayuntamiento de Mollina, y la convocatoria está en primera convocatoria a las 10 de la mañana y en segunda a las 10:30. Están convocados todos los componentes del comité.
En Córdoba, siguiendo con ese dinamismo que tienen en la señalización de senderos, empiezan a trabajar de nuevo.
Sí, en este caso el Comité de Senderos, bueno, el área de infraestructura con el Comité de Senderos y la Oficina Técnica, pues que nos comunican que han dado comienzo los trabajos de adecuación y señalización de 9 senderos por la Sierra de Córdoba y uno por la Campiña, total con un total de 92 kilómetros aproximadamente de señalización y de adecuación. Y pues, también están haciendo la recuperación del GR43, denominado Cordel de la Campiña, a su paso por el término municipal de Córdoba. Estos trabajos dieron comienzo el día 11 de octubre. La homologación de estos trabajos estará a cargo de la Oficina Técnica de la Federación, que entre una de sus misiones está esa de homologar senderos, y que también esta oficina está realizando los trabajos y diseños de los paneles y folletos de estos senderos.
Y para terminar, una noticia interesante, porque además a nivel nacional y se viene a Padul el programa de la 38 reunión y marcha nacional de veteranos.
Sí, pues aprovechando la 37 reunión de veteranos que se celebró en Santander, pues entonces se ha presentado en Santander el programa de la 38 reunión y marcha nacional de veteranos que se celebrará en Padul, en Granada, coincidiendo con la clausura de Eurorando. O sea que se aprovecha Eurorando para hacer esta actividad. Y bueno, fundamentalmente una delegación del Comité de Veteranos de nuestra federación ha presentado en la 37 reunión de veteranos que se celebró en el Palacio de Deportes de Santander el programa de actos que la Sociedad Sierra Nevada de Granada y el Club Silleta del Padul organizarán el año próximo durante los días 13 y 14 de octubre. Significar que es la primera vez que este evento se celebra en Andalucía, y al coincidir con la clausura de Eurorando, está abierto a la participación de todos los senderistas de Europa que se encuentren en nuestra comunidad autónoma entre los días 8 al 15 de octubre, celebrando precisamente los momentos finales del Eurorando. O sea que es una actividad muy bonita que se va a traer aquí a Andalucía y que va a tener lugar aquí.
8 y 15 de octubre del 2011, ¿verdad, Salva?
Estamos ya un añillo nos queda, pero ya verás que pronto pasa. Sí. Cuando queramos acordar ya estamos en la en la cuarta temporada de Campo Base o la quinta y tal, y oh,
esto va a quedar.
Esto va a que vuela.
Y ya mismo somos veteranos de esto. Ya... Bueno, Salva, y como siempre, toda la información en www.fedamon.com.
Pues nada, Jesús, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda de comunicar nuestras actividades.
Hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Ramón Serrano, buenas noches.
Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Hoy la ruta que tenías prevista o que teníais prevista, la nocturna Santa Fe, se ha tenido que aplazar, supongo que para la semana que viene, y vamos a conectar en directo por teléfono y seguimos conectando contigo en directo por teléfono, pero ya en tu casa, ¿verdad?
Sí, ya estamos en casa. Hoy hemos tenido que aplazarla porque había algún compañero que no podía asistir, así que... La semana que viene la retomaremos, a ver si podemos hablar, montar la bicicleta como el año pasado hicimos ya alguna vez.
Bueno, pero aunque no haya nocturna, lo que sí hay es propuestas de ruta y vamos a meter piñones con Ramón Serrano.
Pues sí, hoy la verdad es que la propuesta que traigo es muy propia de este tiempo. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estar en la zona y bueno, vengo a proponer una ruta por la zona del Hotel del Duque, de los Castañares de Guajar Sierra. Pues porque creo que es el momento. Ahora el otoño la zona se tiñe con muchos colores, el verde, el marrón, los árboles empiezan a aparecer de oro y bueno, merece la pena darnos un paso por esta zona y meter piñones antes de que caiga la hoja de los árboles de caduca y disfrutar de esta zona. La verdad es que es muy bonita.
Venga, pues ilústranos y a ver cómo seguimos ese recorrido con nuestra bicicleta de montaña.
Vamos allá, hoy voy a proponer una ruta de unos 50 kilómetros, una ruta aproximadamente de entre 4 y 5 horas, dependiendo del nivel del ciclista, y cuya principal dificultad pues, va a ser la subida del Hotel del Duque, una subida pues de unos 10 kilómetros aproximadamente, pero en la que hay que superar casi 700 metros de desnivel. Prácticamente, vamos, la mayor parte del desnivel del día. Como en otras ocasiones, la ruta la vamos a iniciar en la ciudad, en Granada, y vamos a tomar una zona que está muy concurrida, con lo cual tenemos que extremar la precaución. Esta zona es la del camino que discurre la del río Genil y que va subiendo por su cauce, por su margen, en dirección al cercano pueblo de Pino Genil, tras pasar junto a Cenes de la Vega. Y con ese ruido del agua, bueno, pues antes pasábamos y subíamos junto a la presa del Pantano de Canales. Hoy en día, concretamente ahora, está cortado porque había unos derrumbamientos en los túneles que había de construcción de la presa y ahora nos obligan a pasar por la carretera. Así que de Pino Genil vamos a tomar un tramo de carretera pasando junto a la presa y este tramo de carretera nos llevará hasta Guajar Sierra. Yo siempre digo que Guajar Sierra es un pueblo escapado de la Alpujarra. De hecho, cuando da la vuelta y en aquella curva y lo ves colgado de la ladera de la montaña, del escalar de Guajar Sierra, esa es la impresión que te da, que estás llegando a cualquier pueblo típico alpujarrense, ¿no? En Guajar Sierra, a la entrada, vamos a parar, vamos a rellenar nuestras reservas de agua. Vamos a descansar, vamos a retomar un poquito las energías y desde aquí descenderemos pasando en parte por el centro del pueblo hasta lo que sería el río Maitena, una zona también que, bueno, pues si vamos en fin de semana está bastante frecuentada de vehículos particulares, con lo cual debemos extremar la precaución. Ascendemos por el río Genil, por la pista que seguiría el antiguo tranvía de Sierra Nevada. Las vías están bajo el hormigón y nos desviaremos antes del segundo túnel, si no recuerdo mal, a la derecha, dejando el camino que seguiría hacia la vereda de la Estrella, hacia el inicio de la vereda de la Estrella, y tomando una carretera muy estrechita, en la que los árboles caen sobre el asfalto y es casi un carril de alta montaña. La verdad es que es una carretera que a pesar de la dureza de los dos primeros kilómetros, con rampas verdaderamente increíbles, con hormigón rayado en las curvas, que hace que cada pedalada sea un gran esfuerzo, y más si vamos rebañando nuestra energía y si vamos con pretensiones de esforzarnos en la subida. Pero la verdad es que acompaña el paisaje, porque está enterrada sobre los castaños, sobre los árboles, y es muy, muy agradable de hacer. Además, cuando ya superamos un poquito más el nivel de los árboles, cuando se abre el barranco ante nosotros, la verdad es que las vistas son realmente maravillosas. Esta carreterita tan estrecha, con esa subida tan potente, con esas pendientes, sube hasta el llamado Hotel del Duque, actualmente el seminario de Sierra Nevada, y junto a él tenemos una fuente que, dependiendo del caudal que lleve, agua ferruminosa de esta agria, pero que habitualmente, que lleva bastante caudal, se puede beber sin necesidad de sacarle demasiado sabor. Un poquito antes de llegar a la fuente, sale una pista de tierra de una curva de la carretera. Esa pista de tierra lleva hasta una mina de serpentina, en pocos kilómetros, quizás 4 o 5, también entre castañares y varios cortijos que hay por allí por la zona. Esta mina de serpentina muy cerquita de los cortijos de la Hortichuela. Y quizás si vamos con un poquito de tiempo, aunque esto es bonus track, si quizás acabamos con un poco de tiempo...
Y con las piernas frescas, ¿no?
Y con las piernas frescas es muy bonito coger esta carretera, porque además pasa por unas antiguas posiciones de la Guerra Civil, tiene unas vistas muy bonitas sobre el río San Juan. Si vamos con un poquito de tiempo, yo recomiendo que cogemos esta pista y llegamos hasta el final de la misma, hasta la mina de serpentina, una explotación a cielo abierto, pasando por el río San Juan y tal. Y la verdad es que es muy recomendable, muy bonita. Luego, cuando lleguemos al final de la pista, regresaríamos otra vez y proseguiríamos por el asfalto. El asfalto desde el Hotel del Duque, notaremos enseguida que la bicicleta nos pide bajar unos piñones, y el ritmo ya cambia. A partir de ahí, la pedalada es más continua, la pendiente se suaviza un poquito, el paisaje, porque ahí la verdad es que cambiamos de dirección totalmente, empezamos a subir ya hacia el Dornajo, el paisaje se abre bastante, pues al Sierra la dejamos encajonada en una vista también bastante, bastante espectacular. Pasamos por el cruce de lo que se llama Azallana, que la faltaron hace un par de añitos, otra subida que había desde Ujar Sierra bastante potente, y no tardaremos mucho en llegar hasta el cruce con la carretera de la Sabina, lo que sería el punto, uno de los puntos más altos del día, a casi 1.700 metros de altura. Desde aquí descendemos al Dornajo y aquí tenemos varias alternativas, o bien si vamos justo de hora, coger la carretera de la Sierra y dejarnos caer hacia Granada, o bien, pues bueno, como nosotros siempre estamos buscando una chispa un poco más de aventura, nuestra recomendación es pasar por detrás del restaurante de los jamones, coger la carretera de San Jerónimo, y cuando llegamos al Collado de las Víboras, tenemos dos alternativas, o bien bajar hasta lo que sería la central eléctrica de Diéchar y ascender luego al Purche, o bien la que hacemos nosotros, que es coger por el Camino de los Neveros con mucho cuidado, un sendero técnico, un sendero estrecho, y hay algunas zonas un poco difíciles, pero que se puede realizar relativamente bastante bien, dependiendo de la pericia del ciclista. Y este sendero desde el Collado de las Víboras nos dejaría en el Collado del Muerto en unos 3-4 kilómetros aproximadamente. Desde el Collado del Muerto hay un tobogán de asfalto, que baja y sube rápidamente y nos sitúa sobre el camping del Purche. Y desde el camping del Purche cogemos un tramito de la carretera que sube desde Monachil, nos desviamos rápidamente a la derecha y proseguimos por el antiguo Camino de los Neveros, ya no como sendero, sino como pista ancha de tierra. Y ese camino, pues en un descenso también vertiginoso, mucha precaución en las curvas, hay arena suelta, hay algunas roderas, aunque está bastante bien, nos lleva rápidamente hasta Huetorvega, y desde Huetorvega, pues Granada prácticamente en un suspiro. Una propuesta pues muy interesante para realizar ahora de cara al otoño, en este tiempo que viene, porque el paisaje de la zona es espectacular, ¿no? Es muy recomendable.
Esa propuesta para este fin de semana, para todos los amantes de la montaña, de la bicicleta de montaña, que nos hace Ramón Serrano, y además el tiempo va a acompañar, así que no hay excusa.
No hay excusa, vamos a ver qué tal sale.
Muy bien, Ramón, la semana que viene seguimos metiendo piñones aquí en directo en el estudio o en una nocturna, también conectando en directo con vosotros.
mientras que estemos sin problema, o dándole a los pedales, o desde casa, o desde el estudio, pero bueno, contagiando a la gente de ese gusanillo de darle a la bicicleta y disfrutar en definitiva del deporte y de la naturaleza.
Un saludo y nos vemos, Ramón.
Un abrazo, Jesús, muchas gracias.
Y hoy en nuestra sesión de Elige tú que canto yo, donde vosotros oyentes nos pedís vuestras canciones favoritas, desde el foro montañero de Nevasport, Irra dice lo siguiente: hola, yo propongo El aire de la calle, de Los delincuentes, y se lo dedico al foro en general y a los Maribeles en particular. Un saludo. Bueno, pues ahí tenéis la posibilidad, como ha hecho Irra, de elegir una canción, de dedicarla. Lo podéis hacer a través del foro montañero de Vapor, a través de la página de Campo Base, o como queráis. Lo importante es que nos hagáis vuestras propuestas musicales. Y ahora, El aire de la calle, de Los delincuentes, el de Irra, para el foro y los Maribeles.
Pongo a trabajar con mi guitarra en la mano, yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descalzo porque en invierno uso chancla, y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana. Torrear en la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida, que yo no tengo nada que ver. Bigotes señoriales que se pasean por Jerez, que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver. En los cerquitos de la plaza, cuando termina de llover, los días de colores, y en la plazuela fumando flores. Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca, yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta. Te quiero, como la pera a los peros. Yo te amo, cuando te pierdo y cuando te gano. Los pantalones sin bolsillo, pero los hilos no se amargan. La lana del banco, te canto en la calle larga. Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana. Solo quiero 40 pavos para dormirme y en una cama. No quiero amores, soy vagabundo y amante de la noche. Y el aire de la calle, que a mí me huele a goma fresca, y yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuesta. Mira qué pena, que mi mesero no tiene piedra. Quien pudiera, pintar olores en la arena. Prima, veneno negro, yo tengo en la sangre. En mi brazo tengo 5 tatuajes. Yo nunca lloro porque vivo en carnavales. Me pongo la careta y me lanzo. A la calle.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Yo Buenas noches, Pablo Galdo.
Buenas noches, Jesús y oyentes, ¿qué tal?
La semana pasada hablábamos por teléfono y te dábamos la bienvenida a esta tercera temporada y hoy ya por fin te tenemos aquí en directo en los estudios de Otura FM.
Aquí estoy en cuerpo y alma, sí.
Y esta primera sesión de Montaña Sostenible, ¿de qué nos vas a hablar, Pablo?
Pues nos vamos a acercar a la orilla de arroyo y río y nos vamos a tumbar en el suelo para ver si somos capaces de aprender algo de la rata de agua.
Venga, pues vamos a escuchar esa interesante propuesta sobre la rata de agua.
Pues es un roedor de mediano tamaño, de cuerpo compacto y obtuso, cuyas orejas son casi invisibles, que mide entre 16 y 22 centímetros y que si incluimos la cola, tenemos que sumarle 10 o 15 centímetros más, y con un peso que oscila entre 150 y 300 gramos. El pelo es corto y denso, de color achocolateado, que va del pardo al negro pasando por el marrón con tonalidades rojizas en el dorso, siendo el vientre de un característico gris sucio. Es escaso en los pies y cola, aunque cuando tiene cubierta de pelo las plantas de las patas posteriores. Como su nombre indica, está particularmente adaptada a la vida en los medios acuáticos, llegando incluso a comer bajo el agua, de modo que la encontraremos disfrutando en las proximidades de ríos, arroyos, lagos, pantanos, acequias de riego y en general en cualquier zona con abundante humedad áfica y vegetación no leñosa con la que completar su dieta. Y la encontraremos desde el nivel del mar hasta los 2.300 metros de altitud que ha sido citada en Sierra Nevada. Excava galerías, bien en el mismo subsuelo o entre las raíces o oquedades terrosas naturales. Estas suelen ser superficiales, no muy profundas, de forma ovalada y vertical, diferenciándose de las de topo, en que estas son horizontales, y comunican con un nido de cría en el que deposita a su descendencia, acondicionándolo con hierba seca y dándole una forma esférica. Sin embargo, en zonas pantanosas o muy húmedas suele acondicionar el nido en alto, normalmente sobre juncos, para aislar a los recién nacidos del agua y evitar que mueran ahogados por alguna inundación inesperada. Cuando la madriguera está próxima a un curso de agua, suele contar además con una boca que se sumerge bajo el agua para poder acceder a ella sin necesidad de salir a la superficie terrestre. En el interior del nido suele acopiar la rata de agua alimentos para la época de escasez, particularmente el invierno. Se ha dicho que puede acumular en su nido hasta 10 kilos de alimentos en reserva, constituida esencialmente por materia vegetal verde, no leñosa, aunque cuando también incluye en su dieta bulbos, tubérculos y semillas de planta acuática. Se le acusa de ataque a peces y huevos de aves de ribera, aunque esto habría que achacárselo más bien a la rata común, que la suele desplazar debido a que se reproduce con más facilidad, es más agresiva y tiene una mayor variedad alimenticia. Con una longevidad muy corta, de 3 años de media y 5 de máximo, es reproductiva a los pocos meses de vida, y como el tiempo apremia, puede estar activa sexualmente todo el año, teniendo un pico irresistible en primavera, entre mayo y junio. Y si el alimento y el tiempo la acompañan, puede tener dos camadas al año. Aunque si no es así, y el año viene seco, puede entrar en un periodo de abstinencia sexual. Pasados 42 días de la cópula, la hembra parirá entre 3-4 crías, y si el año es como debe ser, llega a 7, mamando de sus 4 ubres durante 2 semanas. Abriendo los ojos a los 10 y saliendo de la madriguera a los 15, para comenzar a completar su dieta con vegetación. Si paseando por la ribera de un río escuchamos entre los juncos un golpe de agua seguido de un chapoteo y miramos rápida y cautelosamente, la veremos nadar con la cabeza fuera del agua como si fuera un pequeño castor, que al descubrir nuestra presencia se sumergirá rápidamente para aparecer unos metros más allá. Si observamos por la orilla encontraremos sus cagadillas de forma cilíndrica, muy uniforme y borde romo de unos 10 centímetros de largo por 3 o 4 de diámetro, acumulado en pequeños montoncitos. Otro rasgo puede ser las huellas, pero como pesan tan poco, tendremos que buscarlas en sustratos de limo y barro muy fino, marcando entonces 5 tubérculos plantares. Además, debemos encontrar bulbos y raíces roídas, daño en la base de los árboles y hierbas consumidas, así como la presencia de sus galerías de 6 a 8 centímetros de diámetro y varios metros de longitud. Viéndose montículos de tierra aislados y distribuidos irregularmente, sacados de las propias excavaciones. Entre sus enemigos se encuentran los turones y las garduñas, los zorros y las rapaces, particularmente los búhos, que atrapan bastantes adultos. Es fundamental la actividad de los depredadores para el control de la población de estos roedores, como en cualquier ecosistema bien equilibrado, capaces de hacer bastante daño en los bosques de ribera, royendo raíces de árboles hasta de 30 centímetros de diámetro, perdiendo la base de sustentación y cayendo al suelo por su propio peso.
Pablo, ¿y aquí en Sierra Nevada dónde podemos encontrar una población aceptable donde podamos verlas con facilidad, entre comillas?
Pues yo la he visto con relativa frecuencia en la toma del canal de las Parteras en el río Dila. Ahí la he visto yo con bastante frecuencia. Se suelen ver, como hemos dicho, en cualquier humedal, en cualquier río en Sierra Nevada, pero yo la he visto particularmente en el río Dila.
Y esa cota que decía de los 2.500, creo, ¿no? La máxima en Sierra Nevada, ¿sabes dónde se vio?
2.300, no sé la cita de dónde es. Si quieres, para la próxima vez lo busco para el próximo día y lo comentamos.
Muy bien, pues quedamos en eso. El próximo día nos dice esa, nos busca esa rata de agua de alta montaña.
Vale, así hacemos. Un abrazo.
La montaña, por Virginia Gil Suárez.
Que el Valle de Yosemite es la meca de la escalada no es ningún descubrimiento. Nombres con letras de oro como John Salaté, Royal Robbins o Warren Harding han dejado su huella en este lugar y sentaron el precedente para muchos otros que han convertido el Capitán y la Harp Dome, una inmensa roca como cortada con un cuchillo, en objeto de deseo para muchos hombres y mujeres escaladores. En el año 1994, Lynn Hill fue la primera que desafió al tiempo. Un año después de lograr el primer encadenamiento en libre de la Nose, según leemos en el libro Yosemite de Alexander Huber y Hein Hack de Ediciones Desnivel, y es que en ese momento Lynn Hill se propuso batir su propio récord. Después de entrenar, prepararse de manera exhaustiva y contar con la logística precisa, esta mujer menuda y fibrosa despegó a las 10 de la noche el 19 de septiembre de 1994 y encadenó todos los largos en 23 horas, es decir, se hizo los 900 metros de la vía sin cuerdas y sin fijaciones. El mundo lo presenció asombrado. Incluso los escaladores no daban crédito y mostraron su admiración por esta mujer que les había dado una lección y había puesto el listón muy alto. Ese récord de 23 horas que todavía no se ha superado. Lynn Hill y otras escaladoras han creado un estilo de elegancia y velocidad en libre, o al menos así lo piensa la mejor escaladora del mundo en la actualidad, la vasca Josune Beraciartu. Escuchen.
Bueno, pues son mujeres que han ido marcando barreras, que unas han ido superando a las otras, pues hasta llegar hasta mi época, ¿no? Y bueno, pues que formar parte de ese grupo en las que, bueno, en mi época, pues ellas marcaban la referencia, ¿no? Y eran en las que una se fijaba, ¿no? Y motivaban ellas, ¿no? Pues hasta que de repente tú te conviertes, pues, en esa referencia y en la que el resto de mujeres, incluso algunos, tengo el orgullo de decir, algunos hombres, pues también se fijan y que te tienen como referencia, pues es muy bonito, ¿no? Y bueno, pues qué te voy a decir de Catherine de Stiver o de Lynn Hill, ¿no? Pues de Lynn Hill, que bueno, pues que es todo un mito, ¿no? Que con su nose en el Capitán, que bueno, pues que la hizo en el día y que todavía está sin repetir, etcétera, ¿no? Son personas, iconos, ¿no? Pues que han marcado una época, que entonces eran referencia y que muchas escaladoras y muchos escaladores, eso es así, ¿eh? No solamente escaladoras, pues nos hemos fijado en ellas, ¿no? Y las hemos tenido como referencia, ¿no?
Y es que, como nos recordaba Josune Beraciartu, 12 años después de que Lynn Hill hiciese temblar las bases de ese mundo alpino masculino, la norteamericana sigue siendo esa mujer que con una sonrisa nos decía en una de sus visitas a Madrid, off the record, sin micrófonos por medio, que su éxito era el éxito de todas las mujeres que dedican su vida a la montaña y a subir las más altas cimas para cumplir un sueño. California blue. Every day I pray I'll be on my way. Baby,
my life with you on my mind, thinking of things.
Se saludan compay, compay, compay. Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compay? Salúdeme a la compay. Así se saludan.
Y hoy el saludo compay de Campo Base lo tenemos lleno de saludos, de recuerdos y de dedicatoria. Iceman, desde el Foro Montañero, un fuerte abrazo para mi amigo Antonio Muñoz Iranzo, gran montañero donde lo haya, conocedor de la sierra, su flora, su fauna y creador del gran sendero Sulair, de parte de Pepe. Siempre recordaré con gran aprecio cuando en un campamento en Río Seco me llevó a Granada en su Land Rover con su perro Dablán a que me sacara una muela. Vaca Madre, también desde Nevasport, el Foro Montañero, siempre y cuando sea posible, simplemente felicitar a todos los grupos, Pelitres y tantos, Maribeles, Viejos Lobos, Lanteiranos, Señores Castillos, Pincho, etcétera, etcétera, incluyéndote a ti. Pues realmente sus reportajes, sus cosas, nos animan al resto y, por supuesto, crean escuela. Muchas gracias por la parte que me toca, Vaca Madre. Sanju, Jesús, se me ocurre una sugerencia, aunque es darte más coñazo para el directo. Podemos decir ya esa palabra hasta ahora. Ya que usas Facebook como medio de difusión, igual podría estar bien poner una sesión de la web con comentarios vía Facebook para los directos, como hace Radio Televisión Española en sus retransmisiones. Es fácil de hacer, incluso podría echarte un cable si es necesario, aunque entiendo que sea un poco coñazo estar pendiente de ello en pleno directo. Pero bueno, dicho queda. Bueno, Sanju, ya te contesté, estamos en ello y probablemente te pediré ayuda para que pongamos en marcha esa idea que me parece bastante interesante. Chamado, dad las gracias a Daniel Orr, que se curró la ruta de la Vía Verde del Aceite el pasado fin de semana, en la que se congregaron 22 amantes del cicloturismo, entre ellos muchos foreros. Hacer extensibles los agradecimientos a su santa esposa Pilar por las atenciones y a los asistentes alicantinos, murcianos, malagueños y granadinos. Ha sido un placer volver a coincidir. Salgafer, del abuelito Salva, mi agradecimiento a Paco Luis Espigares, abuelito Paco Luis, del Club de Montaña Mulasén, por el trabajo y la dedicación que está demostrando para sacar adelante el asunto de las bicicletas de montaña dentro de las actividades del club. Un abrazo y un fuerte abrazo y muchas gracias, abuelito. Y por último, Miguel Ángel Ortuño, un saludo al Vegeta, que nos hizo pasar un buen ratico el viernes pasado. Se refiere evidentemente a la magnífica charla que nos dio Manuel Castillo, alias el Vegeta, en el Teatro de Alendín, que pudimos disfrutar de su vivencia.
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Seguimos sin poder localizar a nuestro predictor escorpión, Israel. Y bueno, a ver si la semana que viene ya lo conseguimos para que nos haga esos magníficos pronósticos del tiempo. Y lo que os traigo hoy es el pronóstico que, como ya en otras ocasiones he hecho referencia, el que hace la Agencia Española de Meteorología, específico de Sierra Nevada. Y nos dice que para el día 23, sábado, tendremos intervalos de nubes media y alta, temperaturas sin cambio o en ligero descenso, viento de componente oeste moderado. Y para el día 24, domingo, aumento de la nubosidad hasta cielos nubosos, con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa, temperaturas sin cambio o en ligero descenso, viento de componente oeste flojo a moderado, con intervalos de intensidad fuerte en cota alta a partir del mediodía. Ya sabéis que poco a poco la sierra se va vistiendo de invierno, ya empiezan las primeras, bueno, bajadas de temperatura importantes, los primeros hielos en los cauces, y poco a poco esperamos con ganas una buena borrasca y que descargue esa nieve que se está yendo con esta subida de temperaturas que tenemos momentánea y con esta estabilidad del tiempo.
es el camino. Tal vez podamos construir una realidad y mañana todo cambiará. Tengo un refugio.
Buenas noches, Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira.
Hola, buenas noches.
Una semana después la nieve prácticamente se ha ido, ¿no?
Sí, ya queda muy poquita. La zona de la Cariguera donde queda algo más. En estos próximos días enviaremos algunas fotos para que veáis exactamente la cantidad que ha quedado, pero vamos, que si el tiempo sigue así, incluso las temperaturas como han subido hoy, de cara al fin de semana probablemente quede bastante poca.
¿Qué ocupación tuviste el fin de semana pasado?
Bueno, lo normal, no fue tampoco, no se llenó. Ahora ya te decía la semana pasada que ahora los fines de semana son un poco, hasta que llegue el invierno son un poco eso de transición, hasta que llegue la nieve del invierno y empiece ya a animarse la cosa.
Los accesos supongo que igual que la semana pasada porque las condiciones no han cambiado.
Sí, efectivamente, y la central eléctrica sigue igual, pero no se ha reparado el sendero, ni los puentes, ni nada, con lo cual, pues bueno, la que caen cuatro gotas, incluso sin que llueva, ya de hecho te acaban mojando los pies, como decía la semana pasada, y el sendero pues no está en condiciones, o sea que de momento sigue siendo mucho mejor entrar por la ruta entre las dos acequias, desde la olla del Portillo, desde Treveles, o como decíamos, pues desde la Cariguela también.
Seguimos llenando la despensa, ¿no, Rafa?
Sí, claro, hasta que nos llegue la nieve, lo que estamos es aprovisionando ahora el refugio y de todo, no solo de temas de alimentación, sino de cara a las posibles averías también, muchas cosas que hay que ir buscando para eso, los posibles problemas que surgieran en el invierno.
Muy bien, Rafael Quintero, ¿número de teléfono o número de teléfono para que la gente contacte con vosotros y haga la reserva oportuna?
Sí, en el refugio hay dos teléfonos fijos y hay uno de ellos que está dando muchos problemas, que es el fijo de Telefónica, que es el 958-343-349, que es el que se conoce de siempre. Pero he contado otro, a ver si con este también evitamos que haya esos problemas y puede contactar con el refugio siempre, que es el 958-064-111.
Y 958-064, has dicho 111. Aquí te perdemos un poquillo ahí, te hemos perdido un poquillo.
El 064-111, ese es el nuevo que se ha montado, y bueno, y ese parece que está yendo bastante bien, a pesar de los días de mal tiempo y demás. También tenéis el móvil, que es el 659-554-224.
De acuerdo, Rafa, el pronóstico para este fin de semana, bueno, ¿verdad?
Sí, eso es lo que nosotros sabemos también. Será buen tiempo, en principio no hay nada así que destacar.
Parece que al final este mes de octubre, como sigue así, va a ser seco, lo que ya tenía que ser bastante lluvioso y con nieve, ¿no?
Eso parece, que se está resistiendo. A ver si es lo que nos queda de octubre, que ya poco. Ya más bien si sabemos que va a ser buen tiempo, a ver si en la entrada de noviembre nos deja nieve arriba y agua un poquito más abajo.
Porque sea verdad, y la semana que viene que nos lo cuente.
Venga, estupendo.
Tomemos el camino. Tal vez podamos construir.
Y esta noche si conseguimos contactar con Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jesús y oyente.
La semana pasada los problemas técnicos nos imposibilitaron comunicarnos, pero esta semana sí te tenemos ya aquí. Y bueno, le comentaba a los oyentes que la semana pasada que queríamos saber de primera mano cómo han transcurrido estos primeros días de reapertura del refugio.
Bueno, pues bien, todo dentro de lo previsto. Hemos corrido un poco para tenerlo todo lo mejor posible, limpiando, colocando cosas, instalando cosas, subiendo todo lo que teníamos en gel almacenado para otra vez estar en funcionamiento. Y bien, ya lo tenemos todo listo, ya estamos en marcha y ya estamos abiertos para todos los montañeros.
Por desgracia, ese primer fin de semana el tiempo no acompañó, ¿no?
No, fue un tiempo de lluvia y la verdad que anuló bastante gente por el mal tiempo, ¿no? Así que, bueno, es lo que tiene los refugios. Hay a veces que vienen más tiempo todos los fines de semana, ¿no? Con lo cual, pues la salida de los montañeros se la estropea un poco, ¿no? Pero ya vamos teniendo fines de semana de buen tiempo y esperando que caiga la nieve.
Y esta semana, además, ya hemos estado, ya Antonio Gámez lo ha presentado, la semana pasada lo dijo y esta semana lo ha vuelto a recordar y nos va a presentar el programa de actividades de las fiestas o de la Feria del Ganado de Jerez. Y bueno, también nos ha hablado de ese recorrido que se va a repetir antes de la presentación del libro, que se va a hacer en el refugio, ¿verdad?
En el refugio, sí, han tenido la deferencia de hacer la presentación de la Noche de las Bengalas y en el refugio de Postre Alto, Carlos Jaldo y Antonio, el seguro, y vamos a estar ahí el sábado en la presentación. Daremos un pequeño cóctel, daremos un pequeño aperitivillo a la gente que asista. Y primero por la mañana lo que vamos a hacer es la ruta que nosotros desde el refugio le llamamos la del avión. Uh-huh. Que es la ruta que va desde el refugio hasta el accidente del avión y vuelve otra vez al refugio.
Muy bien.
Y está señalizada porque aprovechamos el Sulair, parte transcurre por el Sulair y ya Antonio lo explicará mejor. Y como guía estelar vamos a tener a Antonio el seguro. O sea que mejor guía para ese día descubrir dónde fue el accidente exactamente.
Pedro, aprovecha y da el número de teléfono por si alguien quiere, bueno, en la dirección de la página web, por si alguien quiere reservar ya para quedarse todo el fin de semana o para reservaros la comida, alojamiento, bueno.
Cualquier cosa que necesiten, cualquier información, cualquier reserva, el teléfono es el 616-50-6083 y la página web refugioposteroalto.es.
Pedro, el carril de acceso, ¿cómo se ha quedado después de esta última lluvia? Aunque ya lleva unas semanas que el tiempo es estable.
Sí, ha secado, la lluvia que cayó ha secado ya el camino y bueno, no se encuentra mal. Pero seguimos recomendando siempre que se deje el coche en el cruce con el cortafuego. Allí nadie toca los coches, nunca ha habido ningún problema. Se puede dejar aparcado tranquilamente dos o tres días, una semana, que no hay ningún problema. Y subir el último tramo media horita andando y disfruto un poquito de la montaña también. Que no, pues la pista está transitable. Se puede transitar, está igual que siempre, no ha llovido, con lo cual la tenemos seca.
¿Y el pronóstico del tiempo para el fin de semana por la zona?
Pues según lo que estamos viendo nosotros, los partes que manejamos, no tenemos mucho viento, tenemos poco viento, con lo cual vamos a estar tranquilos y no va a haber lluvia. A lo mejor hay nubes esporádicas, entre sol y nube, y no vamos a tener mal tiempo. Vamos a poder disfrutar de la montaña.
Pedro, esta semana ya he enviado las primeras fotos de las condiciones del entorno del refugio, del barranco Alorí, Puerto Trevela y demás. Y bueno, seguimos esperando que esta semana vuelva a enviar para que las colguemos oportunamente en la página web de Campo Base.
Sí, ya a partir de que estamos abiertos, seguiremos el mismo ritmo que estos años anteriores, ¿no? Y mandaremos las fotos a la Federación para que la página web de la Federación salga expuesta y a la vez desde nuestra propia página, en nuestra página web también se puede ver las fotos actualizadas.
Muy bien. Antes hablaba con Salvador García del área de publicaciones y de fedamon.com de la Federación, que esta semana le he tenido que robar las fotos de su página porque no me habían metido en la lista de correo. Supongo que esta semana ya se me meterá y no voy a tener que seguir robándole las fotos a Salvador.
No te preocupes, corregiremos el fallo técnico y te pondremos para mandarte las fotos también.
Muy bien, Pedro, pues este sábado nos vemos allí y estaremos allí con los micrófonos porque se promete una jornada montañera llena de ambiente y de público.
Sí, la verdad que vamos a tener buen ambiente y va a ser una jornada muy agradable. Invito desde aquí a todos los montañeros que quieran asistir porque se van a llevar un buen recuerdo de este día, de la presentación del libro.
Perfecto, un saludo y el sábado nos vemos allí en el refugio.
Venga, un saludo a todos los oyentes montañeros.
My love has come along.
luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de plumas. Mañana el sol volverá a brillar. Abajo, Yuste Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan.
And I found a dream that I could speak to. A dream that I can call.